Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos.
Bienvenidos al podcast de 12 Magníficos, grabando un 24 de enero de 2024, aquí como siempre con Ricky Matruco y con Chaman. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. De, todo,
después, todo después de dos horas tú vienes a preguntarme cómo estoy.
Sí, porque estuvimos hablando por dos horas.
Llevamos dos horas hablando.
De todas las cosas menos de baloncesto. Así que ahora estamos empezando el podcast.
Ya el tema de lucha libre, todo eso ya pasaron. Todo bien. Sí. Se acabó la Navidad, ¿verdad? Se acabó ya la Navidad.
¡Excelente! ¡Excelente!
San Valentín empezó más o menos después del 25. Walgreens ya tenían las cosas montadas.
Sí, sí, no. Sí, ya tú sí, pasas señor. Por Walgreens y tú ves el pasillo ya.
El pasillo ya está ready. Así que pendiente a San Valentín y a los consejos que le va a traer Ricky sobre San Valentín ya cuando entremos en febrero. ¿Cuándo cae San Valentín? Da un break. Cae miércoles. Está complicado. El lunes es que hacer la primera salida.
No. Vamos a dar consejo de cómo montar el taladro y todas esas cosas. Ay, santo. Mira, eso es lo único que nos falta. Ajá, dímelo.
También me enteré en el podcast que tuvimos de dos horas, que no va a salir nunca, que Ricky nunca ha visto Star Wars. Así que.
Eso es cierto. Yo no soy ni la otra. Están los Trekkies.
Star Trek. De Star Trek tampoco, yo nunca he visto no. Star Trek, no.
Nunca me ha llamado la atención, de verdad.
Pero viste Airplane.
Pero vi Airplane y la segunda parte, sí.
Y Police Academy, las nueve de Police Academy.
También.
Ajá, ¿qué pasó, Chama?
Exacto, también. No, nos enteramos también aquí en el podcast de 2 horas que tuvimos que no grabamos, pues que tú no has ido a Dominicana, o sea, que hay que hablar con Julián Suez para allá para.
No, yo nunca he ido a Dominicana.
De los jueguitos allá de la Liga Dominicana, allá.
Sí, de los metros de Santiago.
Los jueguitos esos que ponen los videos. Sí, que se forman las peleas y todo eso. Ahí para
allá, en una silla plástica allí, bien tranquilo.
Ay, por Dios. Luismo. No. Hablamos de otras cosas también.
Voy a llegar allí.
Los sillas plásticos te vas a encontrar en Aguada, qué carajo. Así que.
O sea, sí, las tenían allí. Ir allí con Owen Pérez y Cuco y Yomar de refuerzo los llevo allí. A la Liga de Santiago.
Ay, santa.
La que tú veas como las sillas van a volar allí. Y todo eso. Bueno, vamos rapidito porque ya estamos ya casi llegando medianoche. Vamos a hablar rapidito. Selección femenina. Ya anunciaron la 2, 4, 6, 8, 10. Hay 13, yo creo que anunciaron. Pamela Rosado, Ariel Aguirante, Maya Honeyshed, Isalis Quiñones, Taira Meléndez, Viriana Jones, India Pagán, Sofía Roma, Jacqueline Benítez, Ali Gibson, Alana Smith, Ashley Torres, Nairimar Vargas. Van a viajar a China, van a estar acuarteladas en China unos días y después van a jugar el repechaje básicamente del 8 al 11 de febrero. Van a jugar contra Francia, contra China y contra Nueva Zelanda. De esos tres, de esos cuatro que acaban de anunciar, clasifican dos. Así que.
Repite la fecha otra vez.
Del 8 al 11 de febrero. Eso ya nosotros dijimos en el podcast el itinerario. El primer día es con Francia, ahora no me acuerdo los otros juegos. Sí, cuando se acerque la fecha, pues vamos a decir la hora y los días. Pero entiendo que empiezan con Francia. Pero el juego importante es Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque Francia ya clasificó. Y entonces, fuera de eso, pues está China y Nueva Zelanda. Así que ese juego de. No, con ese juego de Puerto Rico y Nueva Zelanda va a ser y todos los juegos son importantes, pero para la clasificación olímpica, Puerto Rico, ya lo dijo el dirigente Jerry Batista, está mirando a Nueva Zelanda. Hay que ganarle a Nueva Zelanda, porque China está un poco complicado, China es bastante complicado, Francia está súper complicado para ganar, así que están mirando ese juego de Nueva Zelanda para ganarle y básicamente yo creo que esa victoria les daría prácticamente la clasificación olímpica, pero eso lo hablaremos más adelante. Jasmine Wangmei no va a ir, le dijo al equipo nacional que no va a ir, así que tiene sus
Lleva un par de
razones.
torneos, lleva un par de torneos que no,
Ella
va.
regresó recién y para este no va a poder ir. Ella tiene compromisos profesionales. En el caso de
Okay.
Jennifer O'Neill, pues tiene unas situaciones personales que le imposibilitan a dar el viaje a China. Así que esa es la razón por la cual no convocaron a Jennifer O'Neill. Fuera de eso, pues hay ciertas jugadoras colegiales, ¿no? Etcétera, pues que es una fecha complicada para ellas, algunas de ellas. Así que pues que se fueron con el equipo, con gran parte de los que fueron a Colombia en parte. A jugar el preclasificatorio para este torneo que es el repechaje. Así que básicamente eso es lo que hay. Los juegos yo entiendo que van por Guapa Deporte del 8 al 11 de febrero y el primer día es contra Francia. Así que pendiente que más adelante estaremos dando las fechas y horarios, pero ya eso está en la página de FIBA por si acaso. Así que ya se informó. La dimos hace unos meses y no tengo la página de frente, así que eso lo hablaremos más adelante. El equipo nacional 3x3 ya tiene sus fechas, grupos. Las fechas ya las habíamos anunciado, pero ya sabe la división de grupos de los dos torneos proolímpicos que va a jugar. El primero que va a jugar va a ser en Japón del 3 al 5 de mayo. En su grupo está Lituania, Letonia y Brasil. En Japón, los dos mejores pasan de ronda. Cruzan en semifinal, los del grupo A cruzan contra los del grupo B, A1 contra B2, etc. B2 contra A1. Entonces, los ganadores de la semifinal van por el pase olímpico. Es solamente un boleto en Japón, lo que hay. Son 8 equipos. El grupo B tiene Francia, Mongolia, Japón y Egipto. El otro torneo que tiene más plazas es el de Hungría, del 16 al 19 de mayo. 16 equipos. 4 pools de 4 equipos. Puerto Rico está en el grupo B con Países Bajos, Austria y Hungría. El grupo A tiene Lituania, Suiza, Alemania, Madagascar. El grupo C, Francia, Letonia, Canadá, Egipto. El grupo D, Mongolia, Bélgica, Japón y Polonia. Los primeros dos de cada grupo pasan a cuartos de final. Puerto Rico, el grupo de Puerto Rico cruza con el grupo D, que repito, tiene a Mongolia, Bélgica, Japón y Polonia. Los ganadores de los cuartos de final van a semifinales y los mejores tres van a los Juegos Olímpicos. Así que al hacer el Americop en Puerto Rico y al ganar el Americop, ellos se dieron la oportunidad de ir a dos preolímpicos en vez de uno. Así que tienen dos oportunidades de ir a los Juegos Olímpicos. Así que mucho mejor que el pasado ciclo olímpico. No tenían break. Tuvieron bien
Sí,
poco break, ¿verdad?
en ese segundo mundo yo creo que tienen mayor oportunidad, porque yo creo que ya Lituania y
Posiblemente.
esos equipos están complicaditos.
Entonces es el grupo de la muerte, pero es un buen, ¿verdad?
Claro.
Una buena oportunidad, ¿no? De seguir cruzando con esos equipos grandes que Puerto Rico o le ha ganado o ha estado cerca de ganarle en el torneo profesional y con el torneo de selecciones también. Así que es bien importante ver, ¿verdad? ¿Qué jugadores se van a llevar? Porque el
Sí.
BCN va a estar corriendo. Así que Matías, Santurce no le va a dar break.
No,
Así que se van a tener que
ahí
llevar,
no
se van a tener.
nada.
Y los contratos de estos jugadores de 3x3 ya vencieron. Así que ahora van a tener que, ¿verdad? Buscar la manera de asegurar ese grupo. Yo no creo que haya problemas con gran parte del grupo. Yo creo que Coatzacoalcos está buscando regresar al BCN, pero eso no lo sé. O sea, no estoy 100% seguro. La otra parte de los otros jugadores del grupo, ¿no? Que ya están con el equipo de San Juan, pues quieren mantenerse con el equipo, entiendo yo. Hasta donde yo sé, no he preguntado recientemente, pero eso fue la última información que tengo. Así que eso es lo que hay. A la semana pasada hablamos de la venta de boletos del Americop, Dios mío, de las ventanas del Americop, que ya todavía no hay boletos todavía disponibles.
¿Cómo?
Todavía, sí, eso no
Pero no
puede.
dijeron hace como hace 3 semanas que ya eso estaba ya al otro lado.
No, 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 pero eso es las ventanas del Americop. Ya está a la venta y todavía no han vendido todos los boletos. O sea que todavía están a la
Ah,
venta.
okay.
Lo de repechaje están esperando la permiso de FIBA o como se llama. Whatever.
Permiso
Hay
de
cosas
frío,
que. Sí, un
pero ¿qué
permiso
es
de
eso?
frío. No sé, ¿será que tienen que bajar a alguien de Suiza a Hacienda a refrendar los boletos? No
Acuérdate
sé.
que uno de los cables tiene que ir conectado al sistema de fibra para saber lo que
El cable
okay.
amarillo.
Y el amarillo.
De la computadora, sí, ese.
Ese mismo, sí, para saber que la transacción pasó y que es real.
Sí.
¿Y cuánto es? Exacto.
Exacto. Así que eso es lo que hay. Hay muchos fanáticos pendiente a lo que es los boletos de repechaje. Así que sigan pendientes. Vamos a ver cuándo es que comienza esa venta de boletos. Así que, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado por ahí? En el BCN, Aguada renovó los contratos de Mari Campbell, Timash Parker, Givenchy Bond y Jace Febre. Contratos
Dos años.
multianuales. Varios años. Yo creo que te digo ahora. Mari Campbell y Timash Parker a 2 años cada uno.
Exacto, sí.
Y Bond y Febres por 3 temporadas adicionales. Eso es bueno. Yo creo que cuando habíamos hablado de Aguada, cuando hicieron la mudanza, una de las cosas que dijimos fue: tienes que hacerle ver a la fanaticada que tú estás en serio, que estás bien en serio y que, ¿verdad? La otra parte, pues, esto va a tomar tiempo. Porque mucha gente va a estar, o sea, te fuiste de Aguada a Fajardo, que te va a evitar que tú te vayas de Aguada a Isabela. Pues ellos no están regalando nada, ellos tienen el segundo pick del sorteo y pues están asegurando la participación de gran parte de sus jugadores principales. Ya Alex Abreu tiene contrato, el que faltaría firmar así por encima yo entiendo que es John Holland. Arnaldo Toro es reserva por no ser novato. Así que deja ver quién más ellos tienen en el roster. Gandía, que está jugando en Europa. Los demás tienen contrato.
Sí.
Ralá está jugando 3x3 y Leandro Allende también está jugando 3x3. Yo no creo que ellos van a jugar en Aguada. Así que por lo menos el core lo tienen ahí más o menos asegurado por varios años. Ya firmaron a Omar González. Ahora lo importante para ellos va a ser la firma de refuerzo. Yo creo que eso va a ser lo más importante. Y ellos solamente reservaron uno, que es el shooting guard Archie Goodwin. Así que tienen algo que decir de Aguada.
No,
Ricky
yo creo
Chama.
que lo otro era lo del sorteo y ya lo cubrimos la semana pasada.
Sí.
De Aguada, del segundo turno de ellos.
Sí, del segundo turno de Aguada hasta ahora no ha habido ninguna transacción sobre, ¿verdad? ¿Alguna otra transacción de jugadores o algo así? No ha habido transacciones por turnos todavía. Esos turnos, el valor de esos turnos se ha disparado desde el cambio de Quebradillas a Santurce. Así que por los nombres que se han escuchado, el listado que hizo Chaman, básicamente un documento que se compartió en todos lugares, que básicamente lo que hizo fue una lista de los nombres que nosotros hemos mencionado hasta ahora, que se han mencionado por el mismo Bulbasque que también. Y los rumores que ha habido de los jugadores que posiblemente van a ir al sorteo.
Sí.
Y básicamente, pues, se ha compartido bastante ese documento. Al momento no hay nada nuevo sobre esos nombres. Así que, eso es uno de los problemas que ya habíamos hablado hace un par de semanas atrás. La liga no tiene el control de ese sorteo ahora mismo. O sea, no está promocionando para nada ese sorteo. Así que, pues. ¿Qué quiere decir eso? Que hay interés de los fanáticos de conocer qué jugadores finalmente se van a inscribir.
Así mismo, ¿eh?
Y siguen
Se movió
habiendo más
bastante, sí.
rumores. Y siguen habiendo más rumores de otros jugadores que van a entrar. Hay un refuerzo que está haciendo residencia en Puerto Rico que va a entrar al sorteo. Refuerzo que estuvo hasta el 2021. 2020, 2021, no me acuerdo ahora el último año que él estuvo, pero lleva tiempo acá en Puerto Rico. Y hay otros jugadores que ahí se ha rumorado que van a entrar o no van a entrar, o que son New York Rican o no son New York Rican. Así que el último rumor que escuché es que el centro de North Carolina, el mandó Bacote en Río Rico. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que Bull Basket no le ha dado promoción al mando Bacot porque nunca se ha confirmado que sea New York Rican. Pero ese rumor empezó en el 2018, volvió a resurgir ahora y hay que ver si es New York Rican o no es New York Rican. Yo entiendo que está en su quinto año de elegibilidad, un gran jugador colegial, mide casi 7 pies. Está promediando un doble doble en la Universidad de North Carolina. Y podría ser, jugó juvenil por Estados Unidos, pero acá estamos hablando ya de BCN. Eso podría ser un jugador de impacto si entra el sorteo.
Sí,
Si entra, si es New
sería
York
un
Rican
salto.
número uno, sí, si es New York Rican número uno, si entra el sorteo número dos. Porque llevamos 20 años hablando de que Udonis Haslem es New York Rican y Taj Gibson y nunca vinieron y nunca entraron. Así que hay que ver si Bacot tiene interés de entrar al sorteo.
No, y el riesgo también de que es un jugador de 6-11 de North Carolina que probablemente pues también tiene sus miras en la propia NBA y alguna.
Lo que me ha estado raro. Yo creo que, ¿verdad?, ha tenido una pequeña baja en producción de un año a otro, pero Bacot el año pasado fue proyectado a ser seleccionado en la segunda ronda, en los mock drafts de NBA. Este año no está, aunque el draft de NBA no tiene tanto talento como los últimos sorteos, no está proyectado a ser seleccionado. Dicho eso, mínimo él va a estar en la G League. Bacot.
Exactamente, en
Mínimo
el
él va a
Summer
estar en
League
la G League.
y probablemente en el
Y
Summer
Summer
League
League,
también.
exactamente. Es que hay que ver eso. El mismo caso, o sea, también hablamos de Enrique Freeman, ¿no? Enrique Freeman, por eso cuando hablamos la semana pasada del sorteo, tienes que sentarte con los jugadores y conocer los planes que tienen, porque muchos de estos jugadores que acaban de salir de colegial, que a lo mejor tienen proyección o que tienen números, tienen unos otros planes. O sea, el BCN nunca va a ser una liga en la cual los jugadores van a decir, no, no, yo voy a jugar BCN y más nada. No, no. O me voy para la NBA. O me voy para Europa, o me voy para Asia a hacer dinero de verdad por 5, 6, 7 meses y el BCN lo utilizan como complemento. ¿Ves? Y se pueden ganar 200 mil pesos. O sea, Gary Brown es el ejemplo perfecto. Gary Brown se está ganando su dinero en Australia y su dinero en Puerto Rico. Y hay jugadores en Asia que van a Asia y vienen para acá. Chris Ortiz es uno. Está ganando buen dinero en Filipinas y está ganando su buen dinero en Manatí. Eso está perfecto. Pero estos jugadores, Bacot, que proyectada para NBA, ahora mismo lo está proyectando para NBA, mínimo con el pedigrí y el resumen que él tiene en colegial, alguna oportunidad va a recibir. Y entonces, pues ahí hay que
Sí.
ver, ahí es como tú valoras esos picks. Pues, ¿qué tú quieres hacer? No, no, yo quiero jugar NBA y a lo mejor te juego 2 semanas. Ok, ¿lo vas a coger primero o lo vas a coger el número 5? Porque tú sabes, un jugador que no está comprometido 100% a jugarte este año, o si está comprometido, pues ahí aumenta su valor y no va a pasar del top 5. ¿Ves? So que eso, de verdad, hay otros jugadores como Freeman, ya mencionamos a Sims, y Tan Thompson, si están registrados o no, no lo sabemos. Raymond, no lo sabemos. Habíamos mencionado a Tracy, que ese sí está inscrito. Hay otros jugadores que habíamos mencionado ya que sí están inscritos, pero todavía no hay 100% de seguridad y estamos a 3 semanas del cierre de la inscripción, entre comillas, porque siempre mueven esa fecha. Así que qué vaya a pasar, no sé. Para cuestión del equipo nacional, sería espectacular que Bacot sea New York Rican y que quiera jugar por Puerto Rico, porque específicamente lo que necesitamos otro cuerpo de 6'10", 7 pies. Básicamente. Y es un centro o delantero ideal para FIBA. Y combinarlo con Condi y combinar esos minutos y todo eso sería espectacular. El único problema que él tiene es que jugó juvenil de USA Basketball. Si juega G-League o si juega NBA, si juega, él no va a ir a unos Juegos Olímpicos por Estados Unidos, ni va a ir a un Mundial por Estados Unidos. Pero una ventana sí. Y ya le estuvo en el, ¿verdad?, en el programa de Estados Unidos. También tenemos el ejemplo de Marcus Howard, que Marcus Howard representó a Estados Unidos juvenil, ¿verdad? Él representó a Estados Unidos juvenil, ¿no? ¿Verdad? Él
Él estuvo, sí,
practicó,
él practicó,
sí.
sí.
No, él practicó como senior, él practicó profesional para el equipo de Estados Unidos. Practicó profesional en el campamento que tenían de Las Vegas. Que ahí fue, yo me acuerdo, entonces jodido, este chamaco no va a jugar más aquí, Jordan Howard ya estaba jugando en Puerto Rico. Y se fue para Baskonia y ya, como ya no juega G League y no está en el sistema de la NBA, como que quédate con aquí, vienen otros gares, ¿no? No, ya tenemos otros gares que no, que están con nosotros y le dieron el permiso para jugar por Puerto Rico. En el caso de Bacot va a ser algo similar. Estados Unidos le tiene que dar el release para venir para acá. A todos los New York USA Basketball le da el release. Pero este chamaco puede estar en los planes de Estados Unidos mínimo una ventana. Para un torneo elite no, para una ventana es lo que yo estoy diciendo, porque mínimo va a jugar en la G-League. So que ahí va a ser, ese caso podría ser un poquito más complicadito que el de los demás, porque Marcus Howard se va para Baskonia y él no le va a jugar a Estados Unidos en una ventana. Y bueno, no lo va a llamar. Pero este sí lo pueden llamar. Eventualmente. Y ojalá y que juegue en NBA y que tenga una buena carrera en NBA, pero esa es la realidad. Si juega en NBA, yo creo que se le va a hacer más fácil a Puerto Rico conseguirlo porque él no va a ser parte del Dream Team, creo yo. ¿No? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que hay. ¿Qué ustedes creen de estos chamacos ahora? De lo del sorteo. No sé si han escuchado algo más.
No, yo no he escuchado más nada, pero es positivo, es bueno. Bueno, sí, se hace realidad, pero seguimos en las mismas, lo mismo, seguimos en la expectativa.
Sí.
No, no fluye. Prácticamente todo lo. Y es increíble, ¿verdad? Porque toda esta información que le brinda Luis Mo a ustedes es en base a lo que ha salido, pues, de Pulvasque, que tiene mucha credibilidad, y lo que nosotros hemos escuchado por ahí, ¿entiendes? Pero de parte de la liga, ni tan siquiera ahora mismo. Tú acabas de decir algo bien importante. 3 semanas de la supuesta fecha para cerrar la inscripción, porque es que siempre ha sido así. O sea, nosotros
Siempre
no
se
hay una
mueve.
fecha estable, siempre se va a mover. O sea, hay mucho rumor, hay mucha expectativa. Eso es bueno, porque esa lista entonces que nos presentó Chama la pasada semana va creciendo y va a poner a toda esta gente que están a cargo del sorteo, los equipos, los apoderados, a pensar bien y a planificar mejor cómo van a hacer ese sorteo. Pero yo creo que si todos estos nombres entran, como se ha estado rumorando bien fuerte, es bueno en el sentido de que muchos equipos, si hacen su asignación y hacen el trabajo, va a crear más balance competitivo en la liga, de verdad que sí. Y es bueno. O sea, si cada equipo hace su asignación.
Sí, y
Okay.
en cuestión de expectativa, es uno de los sorteos de mayor expectativa en la historia. Y no porque la liga te lo está diciendo, es porque las páginas, ya, Vázquez, otras páginas, más nosotros, Chamán puso esa lista, etcétera, le está dando como que seguimiento a ver quién entra y quién no entra. Tú
Exacto.
sabes, entonces estamos, ¿verdad? Viendo tipos como, por ejemplo, Jalen Sims, que está jugando muy bien en la G-League, que es un nombre que ya mencionamos, este Damon Reed, o sea, que son jugadores muy buenos, y los que Chamán añadió de colegial, Alejandro Vázquez, un jugador que yo creo que se puede adaptar bien a BCN, ¿qué va a hacer André Culbero? Tú sabes, Daryl Banks, que es un muy buen anotador, es un gran anotador, Ethan, finalmente Giovanni Santiago y José Placer van a entrar al BCN, que son jugadores que estuvieron en la juvenil, el hijo de Butch, Matthew, que ha tenido problemas de lesiones, pero es un muy buen armador y es un armador alto. Maurice Harkless, Tori San Antonio. O sea que en estos próximos sorteos, ya llevamos un par de sorteos, ya estamos viendo el recambio generacional. ¿Sabes? Y un
Sí.
equipo como Fajardo, que acabo de mencionar varios nombres que firmaron extensiones.
Aguada.
Ay Dios, Aguada, maldita sea. Aguada. Son jugadores del sorteo, dos de ellos, dos de los más importantes que tienen en la rotación ahora mismo, que les resuelve un montón de problemas, porque a lo mejor el año que viene no es necesario firmar un guard de refuerzo. Kyle Rose es otro que está en NCAA, en la Universidad de Fordham, muy bueno, lo están velando, no va a pasar de primera ronda. Hay que ver si estos jugadores
Sí,
van a entrar
defensivo.
finalmente. Y defensivo,
Estuve
brazos largos,
conversando,
muy bueno.
con alguien que también pues trabaja con este asunto de scouting de jugadores y eso, y me comentó que Rose lo más Lo más que llama su atención es la parte de la defensa y que mete bola de afuera. O sea, que básicamente es un buen shooting guard para cualquier equipo ahora mismo en la liga y te trae esa parte defensiva que es
Juega
bien
la 1 y
importante.
la 2. Juega la 1 y la 2. Aquí hemos hablado en el pasado que hay una necesidad grande de armadores ahora mismo. Cuando tú vas a un Santurce haciendo un cambio por Walter Hodge, tú dices, pues, ¿no? Y Arecibo no tiene point guard ahora mismo. El único point guard que tiene Arecibo es Pizarro, ¿no?
Sí.
Pues, ¿qué otro point guard tiene Arecibo? Uno que cogieron en el sorteo, que no se sabe si viene o no viene. Y están pensando firmar a un point guard de refuerzo. Y Ponce está pensando firmar a un point guard de refuerzo. So que hay una necesidad grande en una posición que históricamente ha sido uno de los fuertes de los boricuas, la posición de point guard. No tenemos.
Sí, ¿no? Y en este caso, si tú te fijas, también cabe mencionar, y tú lo dijiste los nombres, Giovanni Santiago y José Placer, estuvieron en el plan nacional, o sea, llegaron a estar en el equipo juvenil, Tori San Antonio también, que aunque no es point guard, pero es un shooting guard que galdea bastante bien y pone la bola en el piso, o sea, que aquí hay talento, el mismo Tracy que juega en Serbia, Dante Tracy. Pendientes también, o sea, esa experiencia. Él ha sido un buen jugador, fue un buen jugador a nivel colegial. Él es de Florida, puertorriqueño Florida, y juega en Serbia. O sea, yo creo que pues tienes ahí también. Los equipos tienen muchas alternativas para pa ir moviendo sus fichas con los armadores y tienen que ser cuidadosos también con los refuerzos, porque pues ya vimos el año pasado el mismo equipo de Santurce, o sea, si firmaban o no firmaban un refuerzo de point guard, se invertía más en hombres grandes, tú sabes que básicamente pues, la necesidad a veces mayor en este equipo es donde usualmente ponen el dinero es en las posiciones de forward y de centro. Pues, hay jugadores aquí para eso, tú lo mencionaste
Y
también, Max Rudy
que
es un point guard que puede producir en esta liga, entiendo yo ya, o sea, esa parte.
Y que hay mucho equipo que quiere brincar a la primera ronda del sorteo. O sea, que no tiene pick y que quiere coger un pick para coger cierto jugador. O sea que hay movimiento, pero no hay movimiento. ¿Por qué? Porque quieren coger de bobo a alguien, que fue lo que explicamos la semana pasada. Okay.
Sí,
Vamos a ver
no,
qué pasa.
esa es la. Yo pienso que
Dame.
desde que salió la lista,
Ahí se
todo el mundo
jodió.
como que se asustó y espérate, tú sabes, déjame no decir mucho, déjame esconder aquí hasta donde yo puedo estirar este nombre, yo creo, y eventualmente se va a saber porque pues que tú no puedes hacer mucho con eso, y yo sé de varios equipos. O sea, sí hay, tú siempre vas a tener los equipos en BCN que pues van a decir, ah, que se joda, esto no importa. Estábamos hablando en estos días de Arecibo, ¿verdad? Que estuvimos hablando acá de, tú sacaste lo que ha convertido, lo que se ha convertido los picks que eran de Quebradías, y Mario Presidente empezó a buscar los de Arecibo, que Arecibo básicamente en todo este tiempo no tiene
No.
jugadores de impacto que ellos hayan sacado a Willy, fue el que vimos, el único que tú puedes
Sí.
decir que fue un jugador de rotación, porque tampoco es un jugador Willy que tú digas, ah, mira, este tipo es el jugador regular de ellos, o sea, no, el mismo Matías vino en cambio de Humacao con ellos, o sea, no fue un pick de ellos, o sea que, y vamos a ver el Arecibo. En tratando de buscar, yo entiendo, de entrar a esa primera ronda. Y les hace falta
¿Por
entrar a esa
quién
primera
fue
ronda.
el pick de Matías?
Humacao, número 12.
¿Pero por quién cambiaron a Matías?
Ah,
Arecibo.
ahí sí, ahí no
Por
había
Onsi
llegado a ese
Branch,
punto.
que fue uno de sus picks.
Onsi Branch fue el pick de ellos,
Onsi
sí.
Branch y Willy, más nada. Así que
Y ahora tienen que moverse porque ya no es lo
ahora
mismo y tienen que
y
buscar la manera de conseguir jugadores en esa posición.
La dificultad que tiene Arecibo ahora, ¿cuál es? Eso está reconstruido, que vamos a reconstruir. Pues el BCN de hace 10 años, que tú llamabas a Humacao, llamabas a Guayama, llamabas a Mayagüez y comprabas jugadores, ya eso no existe. Ahora tienes que hacerlo a fuerza de sorteo, que tú cambiaste los picks hasta yo no sé qué año. A fuerza de sorteo, la agencia libre, ustedes saben que es inexistente en el BCN. Pues es una realidad. Cuando tú ves la lista de agencia libre, pues sale Pingüi García, Owen, Cusco, Chaman, Quitín, esos son los que salen en la lista. So que, o sea que no,
No,
son bien
y que no es
limitados
lo
como tú puedes reconstruirse.
y que no es lo mismo como tú dices, porque en ese tiempo Arecibo era el equipo que pagaba, donde los jugadores querían estar, porque pues
Ya,
era de los
todos
pocos
pagan.
equipos que pagaban a tiempo, y pues todos los jugadores se querían mover para allá. Ya Arecibo no dejó de ser ese equipo. O sea, cuando tú dejas de ser ese equipo, tú tienes que buscar la manera, los jugadores de otra manera. Y la herramienta acá pues es el sorteo. Y yo te digo una cosa, aparte de esa primera ronda, la segunda va a ser, yo creo que hasta más importante que la primera en términos de tú sacar jugadores para reforzar el banco a veces de esos quintetos donde pues a veces tú tienes, o sea, por ejemplo, el mismo Quebradilla, que hablamos del asunto de casi regalar los picks, ¿verdad? O sea, Quebradilla es un equipo que necesita reforzar su banco. Y es que hay jugadores que serían buenos jugadores de banco en cualquier equipo. El mismo Tori San Antonio, yo estoy seguro que es un jugador que va a ser de impacto saliendo del banco. El mismo Matthew Lee, o sea, el mismo, tú no sabes qué va a pasar con Prazer, tú no sabes qué va a pasar quizás con un jugador como, ¿quién más está aquí? El mismo Alejandro Vázquez que tú mencionaste al principio, otro jugador que yo estoy seguro que saliendo del banco pues reforzaría varios equipos acá. So, va a ser bien importante también, no solo esa primera ronda, sino esa segunda ronda, que tú puedas por lo menos conseguir dos o tres picks. El equipo,
Sí.
otro equipo que necesita jugadores es Caguas, o sea, y ese equipo de Caguas, si consigue un par de picks en la segunda ronda, yo entiendo que pueden conseguir buenos jugadores.
Entiendo que Caguas, puedo verificarlo rapidito, tiene el 6 y el 10.
Exacto, de la primera ronda tienen dos, y si ellos con y ya tienen uno de segunda ronda, o de tercera ronda fue, ¿verdad? El de Cleon
Sí,
Pell.
en segunda ronda no tiene.
Exactamente. So, pues que yo entiendo que ese movimiento de Cleon Pell básicamente es por eso, entendiendo que el sorteo va a estar bastante, o sea,
A
bastante
eso
nutrido de
puede
jugadores.
añadir el problema de Caguas es, aunque han hecho cambios, ya tienen a Colliel, ya firmaron a Capo, es la profundidad de esos jugadores nativos, la calidad y la profundidad de esos jugadores nativos que tienen. Con esos dos picks, si haces un buen trabajo, eso le sumas tres refuerzos. Caguas puede ser un equipo contendor. Nada más con los tres refuerzos, olvídate del sorteo, nada más y los cambios, olvídate lo que han hecho. Tres refuerzos buenos, eres contendor. Si tú haces dos buenos picks en este sorteo y todos los nativos vienen, Caguas, hay que estar en la conversación.
Sí,
Definitivamente.
y tengo entendido que se están moviendo en esa línea de hacer de analizar bien los nombres que van a estar. O sea, se están moviendo en esa línea.
Sí, porque es que no hay agencia libre realmente. So ¿qué otra opción tú tienes? Pues el sorteo. Hacer algún cambio por pick futuro, pero básicamente tú sabes, de los jugadores que tienen ahora mismo nativos, los mejores que tienen son a Collier y a Capo. Olvídense del resto. Lo otro es Jermaine Bishop, Luis Rivera, Marlon Hargis, Cleon Penn ya lo cambiaron. Tres refuerzos, no tienen nada.
Sí, no, por eso.
Pero
Están apretados ahí, sí.
dame dos turnos. Dame dos buenos turnos de este sorteo, dame tres buenos refuerzos y ahí hablamos. Por poco ellos firman a Vuelta y yo creo que ellos hicieron la mejor oferta por Vuelta, pero Vuelta iba a terminar cargando este equipo jugando 30 minutos. O sea, él le iba a dar 30 minutos porque firmó en Carolina y él no está para eso. Si Caguas hubiese tenido más talento nativo y le hubiesen dicho, no, tú vas a venir del banco 15 minutos, lo hubiese firmado en Caguas, creo yo. Porque él quería jugar en Caguas, pero o sea, en la posición en la cual está ese equipo ahora mismo, o sea, es mucho más atractivo para él ir a Carolina, un rol de veterano, menos minutos, tranquilo, vive cerca de la casa. Yo creo que él se mudó para Canóvana, yo creo que eso salió en un artículo también. Son que son veteranos así, tú sabes. Lo que van a buscar es a reducir los minutos e impactar al equipo de otra manera. Soquecagua, este sorteo va a ser bien importante y los tres refuerzos que firma también. Ricky, ¿algo que quieras añadir de lo?
No, no, vamos claro en eso.
Entonces, ¿qué más hay de BCN? No ha habido más nada.
No, la que están, van a renovar el Pachín, ¿verdad? Que van a.
Ah, ¿viste el video musical, Ricky, en el Pachín?
No. Ah, el que enviaste ahorita. Ay, santo.
Sí.
¿De dónde tú sacas esa joya?
Vamos, ¿eh?
Ya la gente los
Ah, sí.
envía, ya la gente los...
Hablando
Ya no está pendiente,
de
ya.
eso, me
De la
preguntaron
joya.
que si, sí, me preguntaron que si conseguiste boletos para Eladio Carrión, que hubo, se trancó la página de boletos.
Así hay que empezar desde el principio, lo mismo. ¿Quién es Eladio Carrión?
O sea,
No, yo no sé quién es, de verdad.
cantante Ricky, cantante de género urbano.
Ah, ok. Ah, no, pero como tiene un nombre normal, pues por eso es que pregunto, ¿verdad?
Tiene nombre
Ah,
de
pues
camionero.
sí.
Tiene nombre no, de que tiene un food truck, eso sí.
Ajá. Las croquetas de Eladio.
El adiós.
Entonces,
¿De
antes
qué
de ese,
pones que
antes
viene?
de... Eladio Queens.
Ay, santo.
Antes de seguir, nos darán las noticias importantes que ha surgido en estos días. Va a haber un torneo de high school, Carolina. Va a haber un torneo de high
Guillermo
school
Angulo, sí.
en el Coliseo Guillermo Angulo del 1 al 4 de febrero. The Grind Session se llama. Van a participar Justin Groman, James Rivera con The Academy de Florida, Alejandro Avilés con su academia Dream City de Arizona y Felipe Quiñones con IMG Academy. Son de las mejores escuelas superiores de Estados Unidos. Obviamente hay otras que no van a venir, pero estas son, estas están aquí hay boricua en estos que les mencioné. Viernes, sábado y domingo. El equipo de Alejandro va a jugar contra el de Felipe, Dream City contra IMG Academy, el viernes a las 9 de la noche. Y el
¿Cuándo?
sábado
El viernes.
juegan
Okay.
el viernes. El sábado juegan de 10 de la mañana a 8 de la noche, 8 y 45 de la noche. Y el domingo juegan de 12 a 3. Así que el itinerario está en las redes de Pool Basket. Pool Basket publicó eso. Así que si usted está interesado en ver los prospectos de Puerto Rico que están subiendo, Justin Román mide 6'7, juega en The Academy. Alejandro Avilés, todo el mundo, ¿verdad? Que sigue el baloncesto, sabe quién es, mide 6'10 ya, ¿no? 6'9, 6'10. Está en Dream City, en Arizona. 17 años, Felipe Quiñones, ya un point guard de 6'4. Tenga en G Academy, yo creo que está entrando en su segundo año o algo así. Tengo que preguntarle a los que saben de eso. Porque él estuvo en el equipo, yo creo que él estuvo en el equipo, ellos tienen dos equipos en IMG Academy. Tienen el equipo A y tienen otro equipo, que se me olvidó el nombre que le dan a esos equipos. Y él estuvo allí, este año yo creo que está en el equipo grande, en el equipo A. Así que esos son de los mejores prospectos que tenemos, nativos, nativos, con estatura y con proyección para la selección y que ya han jugado la selección juvenil. Así que los fiebros pueden ir para allá, entrada libre de costo.
Mencionaste también a James Rivera, que es
Sí.
el hijo de Raúl Rivera, que no sé si recuerdan, hace como 20 años atrás era uno de los, él fue centro, él era bien flaco de San Germán.
Y no, el juez es
No.
más agresivo.
Yo creo que él le jugó con Arecibo, pero él empezó yo creo que con San Germán, si no me
Sí,
equivoco,
yo creo que
puede
sí.
ser.
Para que
Sí,
la gente no lo recuerda por eso.
Y exacto, yo creo que es porque él es del área oeste y es el hijo de él y ese chamaco tiene
Ya mide 7
ese
pies. ¿Cuánto
año,
mide él?
6'9",
6'10,
6'9", con
6'9.
14 años.
Sí, y muy bueno. Eso que tienen la
Sí.
oportunidad de ver a esos jugadores, los Fiebru. A los organizadores, por favor, no dejen entrar a Pote de Sal. Todo el mundo en el baloncesto sabe quién es Pote de Sal. Que de momento hace un post de ese jugador y se rompe una rodilla, o se cuelga en el grado, o empieza a fumar, pues no dejen entrar a Potesal a esa cancha, por favor. Sabemos que es libre costo, pero ustedes se reservan el derecho de admisión. No dejen entrar a Potesal, por
Fíjate,
favor.
me interesa ver ese chamaco, bueno, a James Rivera, porque por lo menos a Vile pues, pudimos verlo ya con la selección, ¿verdad? Pero, y claro, bastante bueno. Y yo creo que este Avilés es por la corpulencia que tiene ya, básicamente por el cuerpo de centro, pero James Rivera me llama la atención, de verdad, desde los jugadores. Felipe, claro, porque Felipe básicamente pues, es el... Si fuéramos a coger un prospecto número uno en esa categoría, pues básicamente pues Felipe. Pero me interesa ver a James Rivera por la necesidad también que tenemos y por la edad. 14 años con 6
Yo
más,
creo
que yo creo que mucho
que, sí,
potencial.
en cuestión de guards, Felipe yo creo que es el número uno, ¿verdad? De los nativos nativos, porque, ¿verdad? En la página de Bull Basket hay un montón de New Yorkers muy buenos, ¿no? Y está el otro hijo de Wuchnick, que es muy bueno también, Brandon, yo creo que Brandon,
Sí,
que
Brandon, sí.
proyecta muy bien. Pero en cuestión, el que yo estoy velando es Alejandro Avilés. Olvídense, porque es lo que nosotros carecemos. Nosotros carecemos point guard. Pero yo creo que aquí los centros no nacen en un palo de quenepas, o que
Sí.
Alejandro es el que hay que velar, hay que proteger, por lo menos hasta ahora lo están llevando bien, de la manera que lo han integrado hasta la misma selección adulta. So que vamos a ver, ¿verdad?, cómo los siguen llevando y, ¿verdad?, desearle salud, porque está difícil, ¿no? Ser de 6-11 a esa edad y mantenerse saludable está un poco complicado. Pero proyecta muy bien, tiene muy buenas ofertas de colegial. Está en una escuela de Arizona, que tú sabes que la costumbre de todo el mundo aquí es mandarlos para Kissimmee, Orlando,
Sí.
a estudiar en unos trailers. Ese chamaco está en una escuela muy buena en Arizona. Así que. Y Felipe lo tienen ahí en G Academy, eso ustedes saben lo que es. Y todo el mundo sabe lo que es, o que. Muy bueno eso, pero por lo menos tenemos unos nativos ahí que están surgiendo, muy buenos para el equipo nacional.
Sí, ¿no? Y después, obviamente, pues en podcast. Siguiente, pues vamos a cubrir un poquito más porque ya se acerca también el March Madness. Y hay varios jugadores que han lucido bastante bien. Esta temporada han sido NCAA y fíjate, no me esperaba tanto. Hay jugadores que estoy viendo que han jugado bastante. Entre ellos Alejandro Vázquez, que es Velázquez, que Vázquez, que lo mencionamos
Sí.
al principio, pero el mismo Pinzón ha lucido bastante bien en los últimos juegos. Ramsés Meléndez ha tenido su up y down, ha estado más o menos ahí. Hay otro jugador de Wisconsin, AJ Storr. Me ha gustado lo que he visto de ese jugador también. New
Pero
Yorican.
Store puede representar a Bahamas o ya ha representado a Bahamas, yo creo. Si no me equivoco. O estoy equivocado.
Exacto, sí. Ahí
No
no
me
sé.
acuerdo ahora.
Ahí tendríamos que verificarlo. A lo mejor tengo que checar con Kirin a ver qué tiene entonces ahí sobre eso. Pero hay varios jugadores, ¿sí? Y independientemente, pues que también pues, van a aportar a la misma liga acá al BCN y vienen varios nombres. O sea, vienen varios nombres. En Bryant menciona a Pinzón y está también Rivera, que ha jugado bastante bien. Y creo que son 6-5, 6-6 y es con Bogart. O sea, que hay que estar bien pendiente también a qué va a pasar de aquí a varias semanas con esos equipos, cuáles van a clasificar al torneo del NCAA y vamos a ir preparándonos para eso, chequeando esos
Sí.
nombres.
Entonces, fuera de eso no ha pasado más nada en el baloncesto, ¿no? Creo que explote
No,
algo
no,
mañana.
fuera de eso, no, no, nada, no. Acá, por lo menos esta semana ha transcurrido bastante suave con eso. La Aguada, que también están remodelando el chavalillo, o sea, están bregando con las canchas, es lo que he visto esta semana es que están bregando con las canchas.
Año de elecciones.
Sí.
Una mierda.
Sí,
Año de
sí, sí,
elección,
sí.
aparecieron 100 mil pesos en Aguada también para el equipo. Remodelaron la
Vaya.
cancha, sí. No, no, para el equipo, para el equipo. 100 mil dólares. La cancha de Mayagüez cambiaron unas cosas. La cancha de Ponce la van a remodelar. El Clemente van a hacer unos arreglos. Quebradilla, no me acuerdo qué van a hacer. Arecibo tiene un tanque con esa cancha. Pero sí. Este año es el año de las obras. Chach. Así que eso es lo que hay. Nada, ¿qué más ha pasado? Hall of Fame, Adrián Beltré,
Ajá.
Joe Mauer, Todd Helton. Billy Wagner se quedó corto por 5 votos. Gary Sheffield va para el comité de veteranos. Carlos Beltrán, de un 46.5 a un 57.1. Yo creo que va a tener que esperar un par de años más. ¿Cómo ven esto? Sí.
A mí, o sea, si te deja llevar, de verdad, Beltrán es un Hall of Famer, punto. O sea, no está ahí todavía, pues, por lo que ha sucedido, lo que sucedió. En el caso de Warner, yo entiendo que sí, es un Hall of Fame. La selección, de hecho, vamos a ponerlo de esta forma, no la selección, sino desde que se empezó a mencionar el nombre de Mauer, yo me quedé como que medio, digo, coño. Porque todo el mundo pues lo daba en una línea. Me sorprendió, no me sorprendió, pues porque como te digo, ya estaban preparando el terreno. Yo creo que anteriormente pues yo he hablado sobre este tema del Salón de la Fama, de que los estándares, los estándares de hoy en día son totalmente diferentes a lo que eran quizás hace 20 años hacia atrás. Y pues no sé, el ver tanto nombre ahí en esa lista y los que han estado en los pasados años, que no lleguen ni a un 50, un 40%, de verdad, no sé en qué está cayendo ese comité, de verdad. No
Pregunto en el plano personal tuyo,
me.
porque hay dos puntos de vista. Hay gente que le gusta el Hall of Fame grande para celebrar el béisbol y el Hall of Fame chiquito, los jugadores élite de la X generación, de cada generación, cuando entran a la boleta de votaciones. Solamente se vota por ellos. Pues hemos visto boletas vacías, hemos visto boletas con dos o tres nombres nada más, hemos visto boletas con 10 jugadores. ¿Cómo a ti te gustaría ver el Hall of Fame? Porque yo sé que tú has visto, ¿verdad?, en los últimos años, pero tú también sigues el béisbol desde los 80. ¿Cómo era el criterio en aquel momento y cómo es ahora? ¿Cómo a ti te gusta ver el Hall of Fame para ti?
Número uno es que cuando tú comparas las diferentes clases, porque ahora son, pues, se le denomina así la clase de tal año, X año. Cuando tú ves esas clases de hace 20 años hacia atrás, 15 años hacia atrás, de verdad eran jugadores élite, eran jugadores que de verdad tenían los números, las estadísticas. Eran jugadores que tú prácticamente no necesitabas ni revisar las estadísticas. O sea, tú no necesitabas ir al libro a buscar espérate, pero Joe Mauer, espérate, ¿qué hizo él? Déjame buscar. Tienes que buscar a ver qué hizo Joe Mauer, que el mismo Todd Helton, aunque fue un bateador consistente, muy bueno en Colorado, pero también tienes que revisar. En el caso de Beltré, no. O sea, Beltré es un salón de la fama y punto. Eso no se lo quita a nadie. Pero estos otros, o sea, que te entren ahí, como dicen por en la calle, a la soltar. No sé, yo no sé en qué dirección, y yo creo que este tema lo tocamos el año pasado o hace 2 años, en qué dirección va el Salón de la Fama, puesto que ahora, pues como tú dices, va un comité de veteranos y pues, si eres bueno, me caes bien o algo, pues si entras. Si eres polémico, pues si fuiste polémico o tuviste una mancha ahí, pues mira, no. Pero ahora mismo en este listado de ahora, hay nombres de verdad, que mira. Vamos a darle una hipocresía. Si tú te estás moviendo porque los años van pasando y no es lo mismo de antes, pues vamos a dejar entonces esa hipocresía también atrás. O sea, y vamos a meter a esta gente también porque merecen estar ahí. O sea, porque pusieron los números. O sea, son jugadores que tú los viste, tú como fanático creces con ellos y tú sabes el tipo de jugador que era. ¿Entiendes? Pues vamos a dejar la hipocresía a un
Porque sí,
lado.
es que yo los pasados años, yo sigo el béisbol desde hace mucho tiempo, ha cambiado tanto la explicación de cómo se debe votar.
No.
Bueno, la última vez en el Network, no, lo que pasa es que el pick. Tienes que ver el pick del jugador y yo, pero
No,
puñeta.
no, 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 no,
Pero,
no, no.
o sea, ¿cuántos jugadores entonces van a entrar si utilizamos eso como el criterio para elegir jugadores del Salón de la Fama? Va a entrar medio mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Como tú dices, ¿qué hacemos con esos jugadores? Para cambiarte los criterios completamente. ¿Qué vamos a hacer con esos jugadores que se quedaron atrás, que sí eran buenos, que sí eran élite en aquella época, pero se quedaron porque no eran lo mejor de lo mejor en su posición, no eran el número uno en su posición? ¿Qué va a hacer con esos
Exacto.
jugadores? Porque ahora mismo mira lo que va a pasar. Buster Posey va a ser First Ballot Hall of Famer. Thelma Monson fue mucho mejor catcher que él.
Pues claro.
Y no entró. ¿Por qué no entró? Porque no tenía suficientes años en Major League Baseball para entrar. Pero Buster Posey va a entrar. Y Joe Mauer entró como catcher. ¿Cuántos años Joe Mauer fue catcher?
Es que esa es la mierda, o sea, eso es lo que yo me
Pues como
refiero.
que,
Pero
mano.
entonces, dime tú a mí. Baribón se supone que no esté.
Es que tiene que estar.
Roger Clemens se supone que no esté.
Tiene que estar.
Mira, cógete el caso, diablo, en muchos casos te puedes coger. Alex Rodríguez ahora mismo está en esa votación. Manny Ramírez ya está fuera, ¿verdad? De la votación o no.
Sí, ya está fuera.
Ya está fuera.
No, no,
Manny
embuste,
Ramírez.
embuste, espérate. Mani estuvo 32.5%. Está en su
Ok.
octavo año, le quedan dos más.
Te quedan dos más. Manny Ramírez, Baribón, Roger Clemens, Mark McGwire, el mismo Sammy Sosa, Rafael Palmeiro. Y tú dices que no.
Es que en el caso de Alex y Manny, ellos los cogieron con un positivo. Ahora, ¿verdad? Y los otros han sido alegaciones. Palmeiro metió un embuste en el Congreso. Eso lo sabemos.
Sí.
Pero lo que hay son alegaciones nada más. No hay prueba sustancial que diga que ese jugador utilizó esteroides anabólicos fuera de lo que diga la declaración de otro jugador en un libro. Entre
Y que
otras
estuviese
historias que han
prohibido
salido.
y que la sustancia estuviese prohibida en ese momento en las Grandes Ligas y hayan
Pero
hecho
es
bien el
que yo no
testing.
creo, porque los esteroides anabólicos fueron legales como hasta entre el 88 y el 90 era legal. Después Bush lo convirtió en algo ilegal. Es que ese no es el punto. El punto
Ese
es,
no es
para
el
mí,
punto.
¿utilizaste anabólicos o no? Sí, ok. No va a entrar nadie. Eso pasó. Es que hay un
Pero
montón de
ese
jugadores ya
es
que ya entraron.
exactamente.
Pues tiene que entrar
Por
todo el
eso
mundo.
mismo, por
Tiene
eso
que entrar todo
mismo,
el mundo.
exactamente.
Porque si hay
Por
jugado, ah,
eso.
no, pero es que era legal. No, 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 no. No es que si
Exactamente.
era legal o no. Es que tú me estás diciendo a mí que Barry Bonds no entró porque utilizó una sustancia, Valco o lo que fuera, que de hecho hay un documental en Netflix, utilizó Valco o lo que sea. Ok, perfecto. Ustedes vieron el cambio físico que dio Barry Bonds de mediados de los 90 hasta los 2000. Perfecto, no hay problema. Ok, sabemos, no tenemos la prueba, pero sabemos que él estaba utilizando algo. Está bien. Pero todos los demás previo a él utilizaron ciertas sustancias, sea pastillas, sea inyecciones, sea psicodélico, lo que sea. Lo utilizaron y esos jugadores que admitieron utilizar performance enhancers, como quiera los eligieron al Salón de la Fama. Pues tiene que entrar Baribón.
Sí.
Ahora sí, si tú, porque si
Pero
vamos a dejarnos.
es que Luis, en esa misma línea, ¿cuántos jugadores de los 60, 50, de los 60 y los 70 no se metían hasta el dedo? Y era de conocimiento público. Y estamos hablando de sustancias prohibidas. Y nadie los vetó. O sea, nadie los vetó. Nadie le dijo, no, tú no puedes entrar a la porque yo sé que tú eres un periquero malo. Yo sé que tú te metías ácido, yo sé que tú te metías esto, pero nadie los vetó. O sea, pero entonces ahora mismo el caso de Beltrán, ¿entiendes? Beltrán, el problema de Beltrán es que surge el revolucionario con Houston y después de eso le hizo unos comentarios también un poquito que a la prensa no le gusta. Cógete el caso de Carlos Delgado. O sea, cuando
Es
tú
el peor
comparas, o
para
sea,
mí.
ese es peor. O sea, a mí tú no me puedes decir a mí, o sea, que un salón que para mí era el más importante, porque era el más fiel, porque era el más difícil de entrar, porque cuando tú dices, no, aquí hay unos escritores, unos senior writers, son los que lo escogen, tiene que tener un 75%, y dices, no es fácil, no es fácil. Estás hablando del 75%, que de cada cuatro, tres tienen que estar de acuerdo en que es un salón de la fama. Y que tú me digas a mí, que eso se ha convertido en lo que hoy en día, mano. O sea, que ya desde salida, tú dices, desde que empezó, este año va a estar este Mauer y va a estar este Helton, olvídate, esas son líneas seguras, que si esto y lo otro. O sea, ¿qué te hace cambiar a ti de parecer? Ahora mismo tú traes un issue bien importante, lo de las papeletas. O sea, hay gente que votan por dos candidatos, hay gente que votan por cinco.
Y por
Yo me
ninguno.
puse a la. Hay gente que vota por ninguno. Yo la de este año, tres votos nada más creo que eran. Viendo la lista completa, tres votos. O sea, digo, mira, aquí no hay para llenar el 10. Ahora, dime tú a mí. Que es lo que a mí nunca nadie me ha podido explicar. Si la situación se da de esa forma. O sea, que vamos a ponerlo así, si tú entregas 400, ¿cuántos son? 435, Luismo.
Voto.
En general.
Aquí casi 400 votos, no llega a 435.
No llega a 400. Tú lo multiplicas por 10, que son las. Ahí tú sacas para sacar tú el porciento de la participación. Ahora, dime tú, si tú sabes que tú no tienes un 100%, o sea, si tú tienes, vamos a poner que sean 400 papeletas, son 4.000 votos. O sea, y tú sabes que no hay 4.000 votos ahí, porque no los hay. ¿Entiendes? ¿Por qué entonces tú me explicas a mí de que el año pasado estos escritores había un 45% nada más que pensaba que Beltrán era Hall of Famer? Ahora, sin embargo, este año pues hay un 10% más. ¿Qué cambió del año pasado para acá? Dime.
No.
¿Qué cambió? O sea, ese 10%, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿de cuántos escritores más o menos estamos hablando? ¿De 30, 35, 40? Vamos a ponerle 30 para irnos bien, bien safe. Esos 30 escritores, ¿qué fue? Que el año pasado, para mí el año pasado, Beltrán no era Hall of Fame, pero este año sí. O sea, vamos a darnos hipocresía, mano. Si el tipo es
Eso
bueno, es bueno.
es. Sí, y hay unos escritores que te dicen, no, no, él tiene que sufrir un castigo por lo que hizo en Houston. Pero
¿Cómo pasó
eso,
con
o sea,
Alomar? ¿Cómo pasó con
Alomar fue un castigo por lo del
Alomar?
árbitro.
Sí.
Son
Misma
cosas que
mierda.
pasan, pero tú estás. El problema, el asunto de esto es que tú estás rindiendo el homenaje a un jugador que tiene los números, que tiene los números. Que jugó 10, 12, 15, 20 temporadas como jugaban antes, para estar ahí. O sea, tú vas a poner todo eso, lo vas a echar a la borda. Entonces vas a empezar a escoger gente que, a mi entender, volví y te digo, no merecen estar ahí. ¿Entiendes? Mira, si tú ves un Mauer, pues mira, ah, el Mauer, es que tiraron el número en Minnesota y está en el Salón de Fama. Qué bueno, felicidades, de verdad. ¿Para qué no te asomes, cabrón? ¿Para qué no te asomes? Porque para mí tú no eres un salón de la fama y punto. ¿Entiendes? Entonces, pues ya eso como que no tiene el mismo, para mí, yo antes sí, yo estaba bien pendiente a todo eso y yo, coño. Ahora mismo dime tú a mí, Ichiro Suzuki, ¿debe entrar unánime con un 100% de los votos, sí o no?
Sí.
Claro que sí. Ahora, ¿cuántos jugadores han habido de la calidad de Suzuki en Grandes Ligas? En todos estos años, desde que el Salón de la Fama se hizo. Y
Bueno, no hay.
solamente uno nada más ha logrado el
Él va a ser
100%.
el primero porque Mariano entró unánime, pero él es pitcher. Keitel, todo el mundo votó por él menos uno.
Pero te digo, ¿cómo tú me explicas eso a mí?
Sí.
Y en el caso de Jeter está cabrón, porque Jeter de verdad, eso no tenía nada. No tenía nada, como quien dice, en contra. Y así ha habido muchos jugadores. O sea, nadie te va a cuestionar a ti, X, oye, jugador, este jugador, mira, no, no, ese tipo es para estar ahí, un Mike Smith, un George Brett. O sea, son jugadores que no. Pero aún así hubo gente que no votó por ellos. Y tienen sus razones para no haber votado por ellos. Fine, ok, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Se te entiende, vamos a ponerlo así. ¿Tá? Pues entendemos. Pero ya eso, ¿por dónde te lo estás pasando ahora? O sea, ahora no importa. Ah, el tipo es buena gente, es buena gente.
Yo te hice una pregunta hace unos años y tú me dijiste que no.
¿Qué no qué?
Yadier Molina es Hall of Fame.
Yo creo que sí.
Okay.
O sea,
Ahora.
ahora sí.
Ahora. Y esto lo va a ayudar a él. Es que Pujol va a estar el mismo año. O sea, que esa clase va a ser de San Luis. Eso lo va a
Sí.
ayudar un poco. Pero, o sea, es Hall of Fame ahora mismo para ti.
Sí, los dos.
Sí, Pujol, yo creo que si Ichiro entra unánime, los demás, el mejor de los demás que tienen unos números, ¿verdad?, espectaculares, va a entrar unánime. Pero sí, Pujol va a entrar. Yo creo que va a entrar Yadier. El año que viene entra Ichiro, Sabathia, y yo creo que Billy Wagner son los que van a entrar. Deja ver quién más está ahí, a ver quién más entra nuevo. No, diablo, va a entrar Félix Hernández. Está un poco complicado, que ese, ¿verdad?, el pitcher venezolano, que lanzó en postemporada. Siempre lanzó en Seattle, él firmó en Atlanta, pero no llegó a lanzar en Grandes Ligas en Atlanta. Y fue Cy Young. So que vamos a ver, ese va a ser interesante ver cómo lo evalúen.
tiene un juego perfecto, creo, también.
Y tiene un Zion, sí. Sabatia. Entonces ahora, esto, mira, estos tipos son. Ahora están entre ellos mismos, los mismos escritores, hablando que si hay que votar por Dustin Pedroia o no. Y se están yendo por ahí y ya
No.
están, y ya vieron lo de Chase Utley, que estuvo casi un 40%, estuvo más de un 40% en lo que eran las boletas públicas, que son los escritores, ¿verdad? La mayoría de los escritores que someten esas boletas públicas son los más jóvenes, pero bajó un 28%. O sea que el caso está un poquito más complicado de lo que uno espera, pero ahora están dejando entrar jugadores al Hall of Fame que no, que ni pensaban en ellos hace 20, 30 años.
Esa es la realidad, mano. Esa es
So
la realidad.
que vamos a ver por dónde se mueven, pero yo creo que el año que viene va a entrar Ichiro, Sabatia y Billy Wagner, ¿verdad? Billy Wagner, el único problema de Billy Wagner fue su récord de postemporada. Fuera de eso, pues, ¿verdad? Fue uno de los mejores closers en su tiempo. Los que entran a su último año hay que evaluar a ver si votan por ellos o no. Yo creo que Andrew Jones posiblemente, eventualmente va a entrar. Pero fuera de eso, a lo mejor en el 26 entra Beltrán, no sé. El porciento del, ¿verdad? Yo creo que iba a ser un poquito más de un 60, terminó siendo un 57. En el 26 entra Cole Hamels. Vamos a ver, buen pitcher de postemporada.
Nah. Es que, mira, el problema de esto, o sea, lo que complica esto ahora mismo, la única excusa barata que puede traer un escritor o los escritores o varios escritores es, el asunto es que los jugadores de antes te jugaban 15, 16, hasta 20 años en las grandes ligas y hay jugadores que jugaron más de 20 años. Y podían tener esa consistencia y pues claro está, lograr esas estadísticas son milestones interesantes, fine. Hoy en día es difícil. ¿Por qué? Número uno, porque hay buen dinero desde el principio. O sea, ya tú con jugar 10, 11 años y tú dices, pues olvídate, ya yo me gané 80 millones, de los 80 me quedan 30, ¿para qué yo me voy a seguir jodiendo hasta los 40, los 42 años?
Y que los equipos también, especialmente con los pitchers y algunos jugadores de posición, yo dicen, no, yo pagué por esta inversión, hay que protegerlo. Y lo sientan y no van a tener los
Exacto.
mismos números que tenían. O sea, yo creo que alguien lo
Exacto.
dijo, no me acuerdo si fue Bob Costas o uno de ellos, que dijo, aquí no va a haber más ningún hitter de 3.000 hits. Y eso se acabó.
Eso está bien difícil. Y
Está
es
bien difícil,
esa
sí.
misma línea. O sea, que no, no, los jugadores número uno se te van a retirar antes de los 12, 13 años, a menos que tú seas un obrero. Lo otro es que llamaba a la atención antes era que el jugador te jugaba, se quedaba en un equipo. O sea, se quedaba en un equipo y de ahí olvídate. O sea, es difícil que tú lo vieras en otro uniforme. Y ya tú tienes el vaqueo de ese equipo. ¿Entiendes? Pues. Con el caso de Molina, pues tú sabes que San Luis lo va a respaldar. O sea, lo va a respaldar. Tú vas más atrás, todos estos jugadores que entraron en los 80, los 90, jugadores que están respaldados por el equipo, el mismo Carl Riesken, por Baltimore. Pero un caso, vamos a poner el caso de Gerrit Cole. Gerrit Cole ha jugado ya con tres equipos, ¿verdad? Tres. Sea, Gerrit Cole, tú te pones a chequear los números de él. ¿Cuántos años tú crees que le queda a Gerrit Cole en Grandes Ligas? ¿Cinco, seis?
Entre 3 a 5.
Y no van a ser de calidad. O sea, sí, puede ser que sea consistente.
Yo creo que le quedan 2 años de calidad o 3,
Exacto. O
pero yo creo que él
sea,
no va a tirarse a tirar. O sea, porque es que ya tú no estás siguiendo récord tampoco.
ese es el punto. O sea,
Pues, hasta que se canse, hasta que se le vence el contrato, pero de calidad a calidad, entre
no.
2 a 3 no va a pasar, yo creo.
Entonces, pues, ahí es que está el problema, ahí es que radica el problema ese. Y entonces, pues, tú tampoco puedes crear un balance en tú decir, está bien, mira, el jugador no me juega 20 años, pero me juega 12, pues vamos a ver entonces cuáles son los números que él debe poner. Pero, o sea, ¿cuántos años jugó Mauer? Si lo tienes a la mano, chamán.
No lo tengo.
Aquí, sí, lo tengo aquí 15 años.
15 años. Tú, viendo por encima, sin entrar en mucho detalle, los 15 años fueron buenísimos.
Bueno, te podría decir de un periodo de 10 años que sí fue bueno. O sea,
De
9.
10, 9.
Y 9 que fueron bastante. Sí, y volvemos. Y te estamos hablando de juegos de estrellas, que fueron 6. 2.000 hits que para un catcher. El problema con Mauer es el tema de de que ya básicamente pues, él lo que estaba jugando era pues
Primera base.
DH. Y
Por eso.
exacto, y de primera vez, pero en términos de la cantidad de ahí, en términos de los juegos de estrella, en términos de que en ese periodo de 9 años, él era, básicamente era el mejor catcher de la Americana, pues podría ser ese caso. Volvemos, estuvo toda su carrera con el equipo de Minnesota, sí llegó a ir a los playoffs, no fue a series mundiales, pero, o sea, yo puedo entender, yo considero que Mauer sí es un Hall of Famer. Lo que a mí se me complica con, lo que a mí sí, yo creo que sí, que él es Hall of Fame. Lo que a mí se me complica con Mauer es el punto que tú sí traes aquí, que es que, ¿por qué Mauer entonces rápido entró al Hall of Fame y tú tienes otros jugadores con números similares que no han estado con el problema de los esteroides o algún problema, whatever? Y eso sí, tienen que esperar 5 y 6 años. Y estos cabrones, el primer año, para que se jodan, no, Mauer es aquí. O sea, ya. O sea, ese es el problema que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que no me hace sentido a mí tampoco? O sea, yo entiendo que él sí lo es. Volvemos. O sea, si hubiera sido por mí, yo entiendo que sí.
Honestamente, ¿por qué? Dime, dame una buena razón.
Entiendo por la posición. Aunque está el detalle de que en esos últimos años él sí estuvo jugando como primera base, él tiene los números de promedio, él tiene los números que tienen que ver con on base también, la cantidad de juegos, o sea, yo era el jugador más importante de su equipo. En
No,
esos términos, yo entiendo, tiene 6 juegos de estrella, ganó un MVP, tiene 3 guantes de oro, o sea.
jugó 15
Sí,
años.
sí, sí, sí,
Espérate,
sí.
jugó 15 años
Sí.
y fue a 6 juegos de estrella nada más. Está hablando de un 40% de su carrera.
Sí.
Ok.
Pero ¿qué otro catcher en esa época tú puedes decir entonces que
Bueno,
está en esa línea?
me atrevo a apostar que todos los que han entrado a Salón de la Fama. Ese es el problema. O
¿Cómo
sea,
que todos los que han entrado al Salón de la Fama? Ahí me
bueno,
perdí.
todos los catchers que tú tengas en el Salón de la Fama, o sea, búscate los catchers que hayan entrado al Salón de la Fama en los últimos 15, 20 años.
Bueno, el único que ha entrado ha sido este de estos últimos 15 años. Entiendo que ha sido este. Ah, bueno, está
¿Iván?
Iván, Gary Carter y Carlton
Comparas
Fisk, que
entonces.
fue hace más.
Ok, y tú comparas entonces. O sea, comparas a ver, o sea, qué medio es
Pero
de los
entonces,
años que jugó. Pero
Carlton
con
Fisk
Mauer.
y Carter no jugaron en esa en la misma época que él. Básicamente, en el periodo donde jugó Mauer el mejor catcher era Iván y él.
Mike Piazza.
Piazza entró. Un caso raro también. Eso es un caso rarísimo. O sea, pero el punto mío es, no porque haya sido el más destacado en los años que tú estuviste jugando, quiere decir necesariamente que tú eres un Hall of Fame de las grandes ligas, mano. Ese es mi punto. Por eso te
Pero cuando
digo,
comparas,
si tú lo quieres,
cuando tú
es que
usas
tú no
aquí la
tienes que escoger
meta,
a nadie. Tú no
es
tienes que
que
escoger a nadie.
En el listado de los catchers, cuando tú buscas también en términos del impacto en el equipo, la métrica que hay aquí para el impacto en el equipo, en estos últimos años y se ha calculado hacia atrás, ha sido la del WAR. Claro, y yo sé que hay gente que tiene problemas con el asunto del WAR, pero cuando tú buscas en el WAR, Mauer tiene un 55, y cuando tú miras hacia abajo, estamos hablando de Yadier, que es el que tiene sus méritos, y yo entiendo que también debería estar en Sandor Fama, está en un 42. Y Mauer está en los primeros 7 de la historia en esa estadística que es acumulativa. WAR no es
Ok,
una
y
estadística promedio, es una estadística
entonces
acumulativa.
es una estadística acumulativa, pero entonces, ¿cómo tú vas? Vamos a ponerlo de esta forma, aunque sí se ha hecho el ejercicio, pero entonces, ¿cómo tú me vas a decir, en comparación, vamos a poner desde que se te lleve dando el WAR, tú vengas y traces una línea de ahí, de aquí para acá, hasta el presente, pues él cumplió porque él tiene los números, ¿ok? O sea, cuando es el impacto en el béisbol completo, que es mi punto, siempre ha sido mi punto. O sea, si él quiere ser Salón de la Fiel, si él lo hubiese, que creo que Minnesota lo puso, o le retiró el número, no sé qué fue lo que hizo con él. Fine, yo no tengo problemas con eso, porque sí fue un jugador destacado y eso. Pero créeme, que de aquí a 10 años, vamos a escoger de aquí a 10 años, ¿qué catcher hay bueno prospecto ahora mismo? Menciónenme uno rápido, que ya esté en Grandes Ligas.
De prospecto
Un
que
próximo Hall
tenga
of Famer va a ser Salvador Pérez.
Salvador
Exacto.
Pérez, no, pero está bien, vamos, vámonos
Y está
más acá.
apretado, está lejos, está lejito. Salvador Pérez
Pero
está lejito.
vámonos,
Pero
vámonos más
tiene.
acá. Vámonos más acá. O sea, un catcher que tenga
El
uno o
de
dos carreras y
Baltimore,
entonces.
Rutschman.
Ok, Rutschman. De aquí a 10 años o 15 años, cuando Rutschman sea elegible para el Salón de la Fama, no sabemos lo que va a hacer en los próximos 10 años. Créeme, créeme, chaval, que nadie lo va a comparar con Joe Mauer. O sea, ese es mi punto. O sea, ¿con quién tú lo vas a comparar? Tú vas a buscar los nombres, los de verdad, los que sí, de verdad, el mismo Iván. Lo vas a buscar el mismo. ¿Cuál fue el otro que mencionaste? Gary Carter. Ahí es donde tú te vas a referirte. Para mí, Mauer no es un punto de referencia de nada, mano. De nada. Te lo digo sinceramente y yo entiendo lo que
No,
tú
porque
estás explicando de
es que no,
Ward,
no, y
pero
claro, yo no
para
estoy
mí no.
diciendo, yo no estoy, ¿cómo? Yo no estoy diciendo que Mauer es en los primeros cinco del catcher de la historia. Pero ahora mismo, en el Hall of Fame, ay, te voy a decir porque tengo la lista aquí, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 19 catchers en el Salón de la Fama. Entre todos esos catchers, en el rating que utilizan para eso y en términos del world, él está 7. Claro, y volvemos, y volvemos, y yo te entiendo que estoy de acuerdo contigo. Cuando tú miras los números defensivos de él, son unos números defensivos que aunque tiene tres guantes de oro, tú lo mires, coño, mano, yo no recuerdo a Mauer como un tipo que fuera tremendo catcher, por decirlo así,
No,
comparado con un
y el
tipo
otro
como,
punto.
comparado con un tipo como a lo mejor Molina, que pues básicamente pues no se ha jodido toda su carrera cachando ahí todo el tiempo. O
Exacto.
sea,
Este no
en
estuvo
eso.
15 años cachando tampoco.
Y Yadiel, claro, en un punto va a llegar también que cuando tú vayas a comparar a Yadiel, la comparación que vas a hacer la vas a hacer una comparación defensiva, porque en términos ofensivos tú no vas a decir, mira,
Exacto.
Yadiel está ahí entre a Rutschman tú no lo vas a comparar tampoco con Molina en términos de bateo. Ahora, en defensa
No.
está. El punto también aquí es que hay catchers aquí que, por ejemplo, el mismo Buster Posey, como tú dices, ventral, y Buster Posey lo que tiene son 1500 hits. Como carajo, un tipo de 1500 hits ventral, por lo menos Mauer, tú no puedes decir 2000, pues coño, está bien. Pero entonces tú tienes otros catchers acá.
Fueron
Entonces.
2000, pero como catcher. Porque él entró como catcher, ese es el punto mío. O sea, como
Sí,
catcher. O
bueno. Sí,
sea, tiene 2000
pero.
como catcher.
2000 exactamente como catcher, definitivamente no.
Ese es el problema. Ahí es donde, o sea, ahí es donde yo tengo el problema. Ahí es donde yo tengo el choque, de verdad. Eso, no es el mismo caso, de verdad. Pero, o sea, imagínate tú a David Ortiz entrando como primera base.
Ahora te digo algo,
Ay,
él tuvo el
no.
título de bateo de él fue como catcher, eso sí.
Sí,
Por eso los
eso
mejores
sí me
años de él fueron
acuerdo.
como catcher.
Sí.
Eso.
Pero sí, o sea que pues ha cambiado el criterio. Ahora, si tú cambias el criterio, tú también tienes que añadir esos jugadores que omitiste,
Claro.
porque el Hall of Fame hace 40 años era una cosa, ahora es otra. Ok, pues en ese proceso se quedó estancado Lou Whitaker, que era el segunda base
Detroit.
de Detroit.
Sí.
Alan Trammell llegó a entrar. Ese era uno
Yo
de
creo
los
que
casos.
es. Él era Ciores ahí,
Sí.
coño. Yo no sé si él entró por el comité o. Pero yo creo que sí que él entró.
Del Murphy tiene que
Te
entrar. O
digo
sea,
ahora,
que
te
hay
digo
uno.
ahora.
Sí.
De tremendo caso, Nelfi.
Del Murphy tiene que entrar. Sí, Alan Trammell entró. Del Murphy tiene que entrar. Thurman Munson tiene que entrar. Don Mattingly tiene que entrar. Sorry, pero tiene que entrar. ¿Sabe?
Sí, Alan Trammell entró.
Es que si tú vienes a ver, tú mencionaste a un jugador ahí, los años que estuvo Mattingly con los Yankees fueron años de impacto, todos los años que estuvo con los Yankees. O sea, fue la
Claro.
figura principal en esa sequía de los
Y
Yankees. O
cuando
sea,
llegó a
y.
playoffs, ya jodido, fue un jugador de impacto en
Exacto.
la serie contra Seattle.
Por eso. O sea, entonces, tú dices, pues, ¿y por qué Mattingly no está? Por
Y
eso
te
te digo, mano, los
digo
estándares han cambiado bien brutal.
va a llegar el punto, y yo siempre he dicho esto, y yo soy el único, a lo mejor yo soy el único en la guagua. Para mí, Bernie Williams es Hall of Fame. Para mí. Cuando él se retiró, él tenía todos los récords de postemporada. Todos importantes para un bateador. Y va a llegar el punto, y yo sé que ustedes me van a decir que no es Hall of Famer, pero va a llegar el punto que va a entrar un jugador que no va a tener ni los números ni el impacto que tuvo Bernie con los Yankees. Por ende, va a tener que entrar. O va a tener que buscar
Mira,
la forma de que él entre.
Bernie tiene la, 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 Tiene todas los atributos, las características. Ambidiestro, jugaba centerfield, un equipo
Era bueno el
ganador.
centerfield, sí.
¿Entiendes? Exacto, que era, no era que jugaba centerfield, que era bueno. O sea, y las tiene todas, tú sabes. Entonces, si vamos a usar esos mismos criterios, para entonces dejarnos llevar, para meter gente que de verdad a mí no me convence. Por eso es que hoy te digo, mano,
Él
ya
tiene
le
que
perdí el
entrar.
respeto. Él
Y
tiene que entrar.
Carlos Delgado es
También.
otro. Sabemos por qué no entró. Porque no fue por su número, fue por lo que pasó con la bandera. Que fue el Gobles América ese que él no se paraba. Y pues eso, pues anyway, pues por eso fue que él no entró. Y gol, pues por las alegaciones. Pero todos esos jugadores van a tener que entrar. El Belbel, que era un malcriado, va a tener que entrar. Al
Al
Belbel se
Belbel.
retiró con más de 120 carreras empujadas. Y no tuvo una carrera larga. Pero fue un jugador de impacto hasta el último día.
Ese es el único problema que yo tengo, de verdad. Es el único. Y por eso te digo, mano, yo, para mí ha perdido credibilidad. Las mismas excusas que ponen los escritores ahora, buscándole la vuelta para justificar. Yo no estoy
Eso,
de acuerdo con
mira,
eso.
yo te digo algo, si yo fuera el Hall of Fame, yo siento a todos los escritores, yo los reúno, le digo, bueno, se acabó la mierda esta, yo les voy a enviar la boleta, pero ustedes pueden votar por ese jugador solamente una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese jugador no tiene el 75%, no va a entrar más en la boleta. Ah, pero coño, ¿qué sentido hace que el jugador siga estando en la boleta?
Es que ahí tú ves nombres, pues, tú ves nombres ahí que tú dices, mira, ni debe estar ahí, ¿verdad? Jugadores
Sí,
sacando un 0%, o sea, que no
pero
se
cuando
tuvo
tú
ni
me
un
dices a
voto.
mí, ah, pero qué hizo esto, qué hizo lo otro, ok, ningún jugador en el Hall of Fame es perfecto, no, y lo otro es que el Hall of Fame no es un templo. Así que lo que tú tienes que evaluar es lo que esa persona hizo en el terreno de juego, a menos que
Exacto.
haya sido algo tan y tan serio que tú dices, no, ese tipo no puede entrar, este es un loco. Ok, perfecto. Lo que
Y tú
hizo en
tienes
el
que considerar,
terreno.
y hay que considerar también aquí el término también del público y de los juegos de estrellas y todo esto, porque pues dentro de todo, como quiera, cuando tú estás hablando de Salón de la Fama, tú tienes, te incluye la palabra fama tiene que ver con cómo tú te proyectas con la fanaticada del béisbol, con la
Sí,
sea
pero
como
ahora,
local, la fanaticada en
ahora
general.
estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero hoy en día no se puede. Con el asunto de las votaciones, acuérdate que las votaciones antes eran exclusivas. Para el Salón de la Fama, perdóname, para el Juego de Estrellas. Ahora no,
Sí,
ahora hay un control en eso.
pero eso hay una diferencia, pero dentro de todo, como quiera tú ves, los que entran y tienen las votaciones para el juego de estrellas como tal, están correctos, por
Pero
un, en
una
un 90,
pregunta,
en un
pregunto.
90% son jugadores que están jugando bien en ese momento y tienen una buena temporada
Pero
con...
espérate. No hay una regla nueva que todos los equipos tienen que estar representados.
No, esa
Ese tipo
regla
de
siempre es.
no, no, está bien, pero ese tipo de jugador solamente
Por eso.
te va a un juego de estrellas. Pero vamos,
Ah, pero
por
si
darte
él,
un
ok,
ejemplo,
pero si eres el relevista de Colorado, si eres el mejor jugador del equipo, vas a ir todos los años, solo te haces Hall of Fame.
sí, pero esos son
¿Me
casos que
entiendes?
volvemos. Tú vas tres veces, pero tú mencionaste a Bernie. Ay, yo, mira, pues Bernie fue a cinco juegos de estrellas. No se
Está
compara
bien.
probablemente, qué sé yo, con otro jugador.
Andrew Jones
Hey.
tiene que haber ido más veces, pero anyway,
Pero, o
no
sea,
puedo chequear,
claro. No, no,
pero es que
los tengo. Andrew Jones fue cinco veces también. Beltrán
está
fue nueve veces, pero nueve veces es un número significativo a que yo dudo que nueve veces Carlos Beltrán fue porque pues era el único jugador que había en ese equipo. O sea, uno por mirando el mismo nombre, tú puedes saber eso que tú estás diciendo. A lo mejor yo veo a Gene Edmonds, está entre los... estoy viendo un listado de los center fielders. Estoy mirando a Gene Edmonds en términos de métrica está entre los mejores 15, pero Gene Edmonds cuando tú te pones a mirar aquí, Gene Edmonds no llegó a 2.000 hits. Gene Edmonds no, hay unos números en específico, tú dices, mira, bueno, 67 robadas nada más. En la parte defensiva el tipo estaba espectacular, pero Gene Edmonds tú no puedes, fue solamente a cuatro juegos de estrellas, y probablemente en esos cuatro juegos de estrellas es lo que tú estás diciendo. En uno de ellos, pues mira, a lo mejor puede ser el jugador que está, el que va a representar. Ok.
Pues, pero es que
Beltrán está
no.
cabrón, Beltrán está cabrón, porque Beltrán, volvemos, tú no tienes, tú tienes una lista de solamente como tres jugadores que tienen la cantidad de jonrones, la cantidad de bases robadas y la cantidad de RBIs que tiene él.
Que fue el impacto en postemporada también, o sea que
Y
yo
más
no
de
lo
dos,
veo.
y 2.700 hits, o sea, es que no, volvemos, no son los 3.000 hits, pero 2.700 hits en la época que jugó Beltrán son bastante
Sí, son
buenos.
buenos, son
Mira,
buenos.
y
Y mira
mi.
si han cambiado los criterios.
Y las bases por bola, aquí no se toma mucho en consideración las bases por bola, las
Ahora
bases por
sí.
bola está cabrón también, o sea, eso es básicamente un hit, o sea, tú no, o sea, tú llegaste a base.
Eso ahora se está tomando más en consideración que hasta hace 10 años atrás o 15 años atrás.
Sí.
Pero mira si los criterios han cambiado, que Alomar trató de jugar otro año más para llegar a los 3.000 hits y dijo, mira, mano, para el carajo, o no podía jugar en Tampa, él trató de jugar con Tampa, yo creo que fue.
No podía, no
Sí,
podía.
no
Tampa ya.
podía y dijo, mira, yo no puedo, y lo iban a firmar, yo no puedo con esta mierda, ya no voy a retirarlo, olvídate. Pero ¿por qué él trató de jugar? Porque él sabía que si él daba 3.000 hits ya estaba asegurado que iba a entrar en el Hall of Fame. Ya eso no es así. Ahora están considerando tipos que tienen menos de 2.000 hits. Pues ok. Pues todos esos que dieron 2.800 hits o 2.600 hits que no entraron porque dieron 3.000 hits, tienen que entrar. Tienen que entrar entonces. Tú sabes.
No, pero entonces el criterio ahí también es con esa segunda base. O sea, volvemos, tú ves unos números de Jeff Kent y la gente va a pensar, coño, Jeff Kent, pues mira, coño, tiene los números, pero Jeff Kent realmente era el mejor segunda base en su liga, era el tipo que era como que
No,
el
no.
estándar, era el jugador defensivo a lo mal con los premios, metidos en los MVP todo el tiempo siempre,
Sí.
el desempeño en los playoffs, pues ahí es donde tú sacas, tienes que sacar aparte a lo mal, ahí es donde tú tienes que sacar aparte a Beltrán, porque Beltrán tiene una trayectoria
Sí,
fuerte en términos de los playoffs también.
te voy a decir lo otro que complica a Beltrán. Beltrán. La mayor parte de su carrera, si no me equivoco, la pasó por los Mets.
Sí.
Y algo que hablamos hace muchos años cuando estaba Edgar Martínez fue que nosotros nos hemos ido apoyando a Edgar. Eso cambió y lo apoyaron y entró. ¿Quién va a apoyar a Beltrán ahora? No por lo que pasó en Houston, olvídense de eso. Es que él trabaja con los Yankees. Él jugó un par de años con los Yankees nada más. O sea, ¿qué
Sí.
equipo? Él jugó bien poco en San Luis, jugó bien en San Luis, pero jugó muy poco en San Luis, jugó muy poco en Houston. Sí tuvo una, ¿verdad? Su momento en el 2005, yo creo que fue que jugó brutal con Houston y consiguió su contrato. Y después volvió en Houston como veterano, pero en el medio estuvo con los Mets. San Luis, no estoy mirando el perfil de frente, no sé si lo tienen de frente, chama.
Lo estoy
San
chequeando,
Luis,
mira, la
Yankee.
mitad. La mayoría que él jugó fue con los Mets y con Kansas City, y empate con los dos equipos. Jugó 6 años completos,
Y
6 años
Kansas
completos
City
con
no lo
cada
va a
uno
apoyar. Kansas
y
City
medio
no lo va a apoyar.
año.
Kansas City no lo va a
Y
ayudar
fíjate.
para eso.
Sí, exacto. Él va a necesitar el apoyo de Kansas City. Él va a necesitar el apoyo de Kansas City en esa línea y él único,
Y de los
Kansas
Mets y no
City,
va a pasar.
como único que Kansas City le va a dar ese apoyo va a ser que él se ponga la gorra de ellos y eso no va a pasar. Yo estoy seguro que él se va a
Eso no
poner
va a
la gorra
pasar.
antes.
Y exacto. Y él trabaja con, y ahora mismo está trabajando con los Yankees. Eso está complicado. O sea, ¿quién lo va a apoyar a él? Esa vez. Y ahora con
Sí.
57.1, yo le doy 2 o 3 años más, pero ahora mismo no, él no va a tener el vaqueo de un equipo de MLB. Pues los Yankees no le van a dar el vaqueo a él porque jugó un par de años nada más con los
El
Yankees. Está
vaqueo
trabajando
de
con
él
los
hasta
Yankees,
ahora.
pero.
El vaqueo de él hasta ahora lo más fuerte ha sido de los Mets. Ese es el asunto de él ahí ese es el equipo que más puede hacer
Él va a
ruido con él. Por
tener.
eso es que también estuvo él iba a ser el dirigente de los Mets hasta que explotó el revolú también y pues obviamente pues lo sacaron.
El,
Pero
bueno.
él se mueve en esa línea. Adicional, punto que tiene a favor Beltrán, que Beltrán se mueve en las comunidades, Beltrán se mueve
Eso es
en términos
algo
de los jugadores latinos. Él fue el que
jóvenes en la academia.
propuso para que en las grandes ligas, en todos los camerinos, tuvieran traductores, sea latino, sea japonés o lo que sea. En esa línea, quien se movió en eso es Beltrán. Beltrán siempre ha sido una figura también de camerino. O sea, hay que ver cómo él se va a mover entonces en esa línea, porque él tiene las herramientas para empezar a como
Pero
quien
el que
dice,
se
pues
tiene que
el
mover.
problema de él va a ser lo de Houston. problema
Sí,
de mandarlo a Houston. Si él no hubiese tenido el problema en Houston, yo estoy seguro que él a lo
ya lo
mejor
hubiese entrado, ya lo hubiese entrado.
o estaría con un 70 y pico. Ahora mismo ahí a punto de
Sí,
entrar.
porque eso va a tener que hacerlo él. Él,
Sí.
porque no, ningún equipo lo va a vaquear ahora mismo. A lo mejor los Yankees, pero él trabaja por los Yankees. Creo que estuvo allí fue un par de años nada más. So, que ese trabajo que él hace en la comunidad, la academia, lo que él está haciendo, ¿verdad? En la diferente, ¿verdad? En la transmisión que él está haciendo ahora, en cómo ayuda a los jugadores jóvenes, testimonio de jugadores que siempre han hablado muy bien de Carlos. Eso lo puede
Sí.
ayudar,
Entonces,
pero
y
2 o 3 años para mí.
pregunta que quiero hacer. Los tres estamos claros que entendemos que Yadier debe estar en el Salón de la Fama.
Sí.
Pero hablando realísticamente de cómo se da este proceso y todo eso, ¿va a entrar Yadier en el primer año?
Yo creo que sí, por lo que dije, que va a entrar Pujol, va a entrar Yadier.
Sí.
San Luis, muchacho. Sí, a mí me sorprendería y se va a formar un revolú si no entra Yadier y Pujol nunca.
Yo creo que no va a entrar el primer año.
Yadier.
Sea,
Coño.
y no porque, y no porque, y no porque yo entienda que él no lo merezca. Vuelvo y repito, yo estoy diciendo que sí. Si yo tuviera la boleta, pues claro, por Yadier, perfecto. Pero como yo veo que se mueve este asunto con las votaciones y eso, a mí no me sorprendería que termine entrando el segundo año.
Yo
Hay
creo que
que
entró el
ver,
primero.
hay que ver también cuántos peloteros van a ver en esa papeleta, cuántos van a arrastrar hasta allá,
Wayno,
con
Ricky,
el
Wayno se
cuento de.
retiró o todavía.
Sí, ya él se
Wayno,
retiró por la razón
pero
porque tiene
entra en
un
el
pejo.
29.
Pero entra en
Sí,
el
él es
29.
clase 29, 29.
Sí, puede entrar con Wayno, peor de los casos. Ok.
Es que era,
So,
es
no, un año
que
después.
yo no. Yo no
Ajá.
veo, sí, el 29, Yadier y Pujol el 28.
Sí, porque
Yo
ellos
no
se
lo veo
retiraron el
porque
22.
el punto que tú traes, quizás era el que tú traes ahora mismo, Chama, que tú acabas de mencionarle, que hay que ver qué jugadores hay, es que son 10 votos. O
Exacto, no, yo
sea,
estoy claro de eso,
son 10 votos. O sea, es
claro,
que.
no, definitivo, ahí estamos claros, yo digo, yo entiendo eso. Pero como se mueve este asunto, hay que ver quiénes van a estar ahí, porque. Todavía yo no he visto una clase aquí de hace tiempo que no veo una clase aquí que tú digas, mira, entraron cuatro o cinco aquí.
No, eso es bien raro.
Y,
Sí, pero en esa boleta, en
no,
esa.
eso es raro. Eso es raro. ¿Por qué? Porque, número uno, muchos de estos jugadores, la mayoría de estos jugadores, o sea, no se mantienen en un mismo equipo. Ese es el primer punto. Y hay que ver quién es el escritor o cuáles son los escritores que sí lo van a apoyar. Por eso es que yo digo que lo que hay es una hipocresía con eso. O sea,
Exacto,
hay una
ahí vamos al
hipocresía con
punto.
esa mierda. O sea, ahora, en este caso en específico, o sea, tú sabes, o sea, lo que hizo Pujols, tú sabes lo que hizo Molina, tú sabes que los dos son Hall of Famer, pues por lo tanto, o sea, yo dudo que vamos a poner, en general todo el mundo sabe que Pujols es un Hall of Famer. Yo dudo que ese porciento vaya a minimizar más a la hora entonces de tu ver. Darle el voto a Yadier Molina o dárselo a un sé yo quién puede estar en esa lista, como tú dices, pero o sea,
En esa boleta, te digo ahora, va a estar Robinson Cano.
eso, mira, ya ahí tienes uno
Eso,
descartado.
ya ahí tienes uno que
No
no
hay
lo ven
nadie, no hay
venir.
nadie. En esa boleta les va a ser Yadier y Pujol y alguien que sobre.
Y en años
Por eso.
anteriores a eso.
Ah, no, hay un montón. Yo te voy
No,
a
por
dar la
eso,
lista
no, no,
ahorita.
por eso, no, no, ok, de que entran estamos claros, pero a mí es el asunto de que siguen arrastrando. Pues para el año que viene van a arrastrar a Billy Wagner y Billy Wagner se va a tener que joder entonces el año que viene con otros dos más o dos o tres, ¿sabes?
Pero es que ahí pues volvemos a lo mismo, caemos en el mismo punto. Porque entonces vamos a ver tú como escritor, vamos a poner esta boleta en ejemplo.
Carlos
Tú como
Beltrán.
escritor, tú vas a decir, mira, yo conseguí 10 jugadores aquí en esta boleta del 2023 que son mejores que Billy Wagner. Pero como el año que viene no van a estar, pues yo voy a votar por Billy Wagner. O sea, es que no los hay. O sea, número uno, no
Ajá.
hay 10, no hay 10 jugadores mejores que él. Tú sabes. Entonces, pues, aquí no hay más nada, pues déjame votar por este. No, ya, en el caso de Yadier y Pujol, pues es lo que te digo. O sea, son los dos prácticamente la relación que hay, lo que hicieron el año pasado, y todo el mundo se mantuvieron. En el caso de Molina, se mantuvo en el mismo equipo toda su carrera. Pujols, aunque
Vamos.
se fue, volvió y cayó en el mismo equipo. Ya, y se fue tranquilo porque puso los números que nadie esperaba, ni yo los esperaba. Ya, y él es Hall of Famer porque tiene los 3.000 hits,
Que
batió 700 cuadrangulares.
posiblemente, mira, te voy a decir los que posiblemente estén arrastrando en ese momento cuando Yadier entra a la boleta. David Wright, que todavía él tuvo un 6% ahora, que todavía están tratando de hacer un caso para que él entre.
Nah,
¿Quién
nah.
que no debería estar ahí? En la
Chase
realidad, yo
Utley,
no, no.
Chase Utley, Jimmy Rollins va a estar en su séptimo año, Alex Rodríguez va a estar en su séptimo año, Beltrán, que yo no creo que él llegue allá abajo, yo creo que él va a ser electo antes, va a estar en su sexto año. Torii Hunter, Mark Burley, Bobby Abreu y Pettit en la última, y Pettit no va a entrar. So que eso es lo que van a arrastrar. Fuera de eso,
Eso,
Pedroia,
mirando el año que
Félix
viene, o
Hernández,
sea, ajá.
Troy Tulowitzki, o sea, esos son más o menos los que van a arrastrar, no hay mucho nombre. Ryan Braun, que yo creo que no va a entrar, por el dio positivo.
No, yo no creo que
Así que
tampoco
no hay
él.
muchos nombres, no hay muchos
Él
nombres
tampoco,
realmente.
no.
El Buster Posey no va a llegar a un segundo año.
Sí, de lo que hay ahora, Andrew Jones está en el octavo año. Beltrán
Yo
está en el
creo
tercero.
que va
Son
a
los.
entrar.
Pero entonces, el año que viene, le toca a Beltrán competir con Billy Wagner, con Andrew Jones, y entra entonces Ichiro y entra Sabatia.
Billy
Y
Warner va a
volvemos,
entrar.
o sea, sí, pero entonces, exacto, ya pones a Billy Wagner a entrar, pero entonces, tú puedes estar seguro que Ichiro va a entrar también. Sabatia probablemente va a entrar, entonces, ese cuarto, quinto, tú, o sea, volvemos, yo no estoy hablando de mí, de cómo yo votaría, estoy hablando de las tendencias que hemos visto, de la hipocresía con los votos. ¿Realmente veremos el año que viene entrar a cinco jugadores? Porque Andrew Jones está ahí raspando también, y Andrew Jones tiene los números.
Es que los casos tú tienes que hacer. Lo primero es que vamos a poner estos que se quedaron afuera ahora mismo: el mismo caso de Beltrán, el mismo caso de Andrew Jones, el mismo caso de Sheffield, ya se dio. Billy Wagner. Son casos que tú tienes que empezar a trabajarlos desde ahora. O sea, no es más bien, o sea, ah, qué chévere, mira, vamos a celebrar el 56% de Beltrán. No, 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 no. ¿Por qué puñeta Beltrán no está? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer.
Exacto.
La prensa se tiene que mover en esa dirección. Tú tienes que empezar desde ahora, joder. Porque sabemos que Beltrán va a estar el año que viene, pero que Beltrán no está, porque Billy Wagner no entró. O sea, tú tienes que meterle esa presión, o sea, que el mismo, porque debajo de esos nombres, o sea, tú no me puedes decir a mí, vuelvo y te digo, y son, la boleta son cuántos, como, son más de 30, 40 jugadores, ¿verdad? Que hay en la boleta.
Por ahí.
Tú no me puedes decir a mí que jugadores que tú dices, ¿cómo carajo? José Reyes, ¿cuántos votos sacó este año?
Cero.
Cero.
No, eso no, eso ya no, ya no, ya
O
no, ya no
sea,
entra.
por eso. Pero el punto mío es, o sea, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que los 400 escritores no estén de acuerdo un 75% de que Beltrán es Salón de la Fama? Y yo prefiero entonces 10 votos que tengo, prefiero dejar 5 en blanco, o si quiero votar por los 10, voto por jugadores que tú sabes que no están al nivel de Carlos Beltrán. Esa es la mierda, mano. Eso es lo que yo no. Y que a veces lo hacen hasta por compromiso. Ah, pues, tipo era buena gente. Yo soy cronista de la ciudad donde él jugó muchos años. Y pues déjame ver, déjame, aunque sea darle un botito, porque yo sé que nadie lo va a poner. Coño, no, vamos a darnos de esa mierda. Por eso te digo, para mí eso ya perdió credibilidad, mano. Perdió credibilidad.
Tú sabes lo que va a pasar. Buster Posey entra a votación un año antes que Yadier. Si arrastran a Buster Posey a la misma votación de Yadier, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que se puede quedar uno fuera.
Sí, Buster va a entrar primero, creo yo. Buster va a entrar. Y entonces el último año de Andrew Jones es el 27 y de Beltrán sería el quinto. Y va a ser el último de Marvin Kell. So que, bueno, vamos a ver. Es
Sí,
complicado.
que quién sabe si el mismo Beltrán
No,
llega hasta ese punto con el mismo Yadier.
o los mismos escritores van a decir, no, no, tú no vas a entrar con Pujol, tú vas a entrar con tu ficha. Qué bueno.
Exacto.
También.
Pasa, porque esas estupideces se les van a ocurrir. No,
Sí,
no, tú no vas a entrar con Pujol
sí.
porque ahora va a entrar este, va a entrar este. No, no, espera, no, no. No, tú
Vuelvo y
vas a
te
entrar
digo,
con tu pitcher. Qué
a mí
lindo
lo
se
que
va a
me
ver eso.
preocupa, a mí lo que me preocupa es eso, las loqueras esas que de las
Eso, y las estamos escuchando ahora
votaciones.
mismo. Las
Sí,
estamos
por
escuchando. No,
eso,
no.
por
Lo que
eso.
pasa es. No, lo que pasa es. O esto, cuando empiezan esas explicaciones, yo digo, mano, esta gente hay que quitarle el voto ya, o hay que hacer algo con esta gente. Son tantas estupideces, y eso es un show, y eso es un proceso, y eso es un protocolo, y eso son unos podcasts, hablando como si estuviesen evaluando las pirámides de Egipto, o algo así, o unos jeroglíficos, o unas obras de arte en el Museo de Ponce. Mano, váyanse para el carajo, esto es béisbol, voten y no jodan más. Neta.
Es verdad, es verdad. Esa es la verdad, mano.
Esos podcasts son vomitivos, mano. Porque yo creo que no. Para el cara. No. Eso no es Hall of Fame. No es Hall of Fame. Pues no votes por él. Y ya, ahí se acabó. No joda más. Pero no, no. En el sexto año yo creo que él va a ser Hall of Fame. O sea, se te escucha estúpido, mano. Por qué Beltrán va a ser Hall of Fame en el cuarto, quinto, sexto año? ¿Qué cambió? Ah, tiene que cumplir cárcel. ¿Qué carajo él va a hacer? O sea, no puede hacer nada. Ah, que hizo trampa con Hilton. Hizo trampa, pues. ¿Qué carajo va a hacer?
Tú sabes un
¿Tú qué
jugador que
más?
está por ahí. Tú sabes un
¿Qué
jugador,
más
tú
lo vas a
sabes.
castigar? ¿Qué más lo vas a castigar? O sea, si el tipo pintaba para ser manager en Grandes Ligas y no va a ser manager por lo que está. Mira, ¿qué
Ajá.
más castigo le vas a dar? Tú sabes.
Sí.
O
Mira,
sea,
tú
no
sabes
lo hará.
un tipo que no proyecta para entrar y tiene unos números cabrones y no es un nombre tan household en estos asuntos, Bobby Abreu.
Y posiblemente no entre. Y no, no
Posiblemente
escuché
entre.
nada, no escuché nada que los escritores dijeran positivo de él para que eventualmente vaya a entrar.
Y volví te digo, Bobby Abreu, casi 2.500 hits, 400 bases robadas, en una época donde las bases robadas no es como el año pasado, ni nada de eso, como ahora que cambiaron las reglas, no, no, no. Casi 1.500 bases por bola, o sea, Bobby Abreu tiene si, casi 125 bases más, pues más bases robadas, no, perdóname, bases por bolas más que Alex Rodríguez. O sea, que, o sea, cuando tú lo llevas a un base, él está en 395, casi 400 de un base, que eso es bien pocos jugadores en la historia con la cantidad de años y con la, y con la cantidad de turnos está en esa línea. Y yo dudo que él vaya a entrar. Y en términos de WAR tiene 60, que eso está trepado también. O sea, hay que ver, mano. Aquí esto, yo no sé, pero el proceso para mí es un proceso que deben revisar, como tú bien dices, ver qué entonces se puede mejorar de esto y buscar las alternativas para jugadores que realmente los han omitido para que puedan volver a tener la oportunidad. Y como tú dices, yo creo que estoy de acuerdo también ahí, entonces, en lo que dice Ricky también de los jugadores que tienen como Clemens, Bonds, el mismo Sammy Sosa, carajo. A Sammy Sosa le sacaron el jugo a los Cubs en dinero y en taquilla y en billetes. Y que el equipo de los Cubs no esté detrás de ti, quizás en una línea, quizás tampoco de apoyarte. Eso está cabrón también. O sea, y es una
Él
hipocresía
no ha
total
vuelto a
de parte
Wrigley
de las
Field, si no me
organizaciones.
equivoco.
No,
Va a
él no ha
volver este año,
vuelto.
va a volver. Hay una actividad allá en Chicago y él va a volver este año.
Coño,
Vi el
qué bueno,
anuncio ahorita.
pues me alegro
Sí.
entonces por hermano, de verdad que sí.
Sí.
Porque yo entiendo que
Sí.
al final del día está cabrón que pues Maguire pudo volver y pudo volver a ser hasta coach. Obviamente, pues el éxito ahí pues está medio, pues, medio complicado uno medir esa parte, ¿verdad? El mismo Bonds volvió con Florida, estuvo con los Marlins, Miami, de hitting coach. Y que Sosa le han dado de codo por completo, full en Chicago, la organización. Y me alegro que ahora, pues por lo menos en esa línea, pues lo están reconociendo. Él fue el que cargó el equipo básicamente todos esos años. Y tiene los números, pues. Pero es la hipocresía del asunto de los anabólicos y todas las jodiendas. Pero pues no sé, vamos a ver qué pasa.
Vamos a tener que ponerse.
Maguire es otro que yo entiendo que en términos de números de poder y todo eso, otro que debería estar ahí. So, pero. Vamos a ver qué pasa
Ah,
con
sí.
eso. Y en años futuros, yo creo también, de acuerdo con lo que dice Ricky, que veremos menos jugadores llegando a, eso, a esos números. O sea,
No,
el
no, no, eso no,
equipo.
eso es prohibitivo ya. Pero te digo, tú no puedes, sinceramente a mí lo que me preocupa es eso. Ya no me preocupa porque es una realidad. Los jugadores no van a
Sí.
estar 20 años en grandes ligas, lo primero. No van a ser 20 años consistentes tampoco. Pero el problema es que tú te coges un jugador, si tú no le haces una radiografía completa al jugador, vamos a poner que el jugador sean jugadores de impacto, tuvieron sus 3, 4, 5 años buenos. Y terminaron una carrera de 12 años dando bandazos por todos los equipos de grandes ligas. Y dice, no, coño, pero tuvo 5 años. Bueno, mano, mira este lapso de aquí.
Sí.
Entonces, yo no creo que esa sea la métrica
Sí.
correcta para tú utilizar, para tú considerarlo. O sea, ahí es donde está mi problema, mano.
Ricky, hablamos hace un rato también hablamos un tema y lo habíamos hablado también hace, yo creo que hace un par de años también, el tema de del asunto de los 3.000 hits. De los jugadores de ahora. Alguien que tú digas, mira, este tipo yo estoy seguro que pues tiene muy buena posibilidad de llegar a los 3.000 hits.
Mira, no he visto la lista. Yo ahí siempre cuando va a empezar la temporada chequeo esa lista de los milestones que están por llegar ahí. Es bien difícil, mano. Es bien
Hay sí,
difícil.
hay seis jugadores ahora mismo activos con 2.000 hits. Y el mayor tiene 2.135 hits, que es Joey Votto, que ya está al otro lado del retiro. Él no va a llegar ni a 2.200. Está Freddie Freeman, que tiene 33 años, 21, 2.114 hits. Yo no creo que llegue, puede ser, lo veo quizás en los 2.600, 700, pero tiene break, volvemos, sí. O sea, tiene 33 años de edad, él todavía ese contrato, yo creo que le quedan como 5 años, pongamos que, fíjate, está
Tiene
ahí,
break,
ahí.
tiene break,
Tiene
tiene
break, tiene
break.
break. Freddie Freeman tiene break. Elvis Andrus, 34 años, 2.000 hits, 2.091 hits. Lo veo medio complicado porque pues ya él en los últimos años no ha sido el mismo. En el caso de Freeman, pues se ha mantenido produciendo y Elvis Andrus tiene 34, un año más que Freeman. Nelson Cruz ya se retiró, aunque aparece aquí como activo, ¿verdad? 2.053 hits, yo no creo, 42 años, él no va a
No,
llegar.
no, no.
Andrew McCutchen es otro que está,
No,
2.048
tampoco.
hits, tiene 36. Altuve, 33 años, él tiene la misma edad
Freeman.
de Freeman, 33 años, 2.047. Yo lo dudo, porque volvemos, es otro jugador que los últimos 2 años como que pues ha ido, el bajón ha sido bastante, y por lo menos volvemos, en el caso de Freeman se ha mantenido bateando estos últimos años. Longoria, lo dudo también, 1900, ahí se acabaron la lista de los 2000 hits. Ahí después viene
Ok,
Longoria.
búscate, si tienes la lista completa, más o menos completa, ¿verdad? Búscate
Sí.
ese borón, por lo menos los que ya estén entre 1000 y 1500.
Entre 1000 y 1500 tengo 25, incluyendo los de los 2000. Y de esa lista de los de 1500. Menores de 20 años, menores de
De
30
30.
años, de 30 años ninguno. Está Harper, que tiene 1.500 con 30 años.
Difícil.
Con 31 está, fíjate, Mookie Betts tiene 1.400, es el próximo
Está
activo en la lista,
difícil,
tiene 30
está
años
difícil.
también. Sander Bogle tiene 1.530 años. En la de los 1.600 está Mike Trout, pero con las lesiones y la jodienda yo lo dudo. Él está en 1.624 con 31 años. Está
Pero
complicado.
los de
JD
mil,
Martínez.
mil.
Los de qué de 1.000.
Los que tengan 1000 hits ya.
1.000. Los que tengan 1.000 hits ya de edad menor de. El único es Lindor, mano. En la lista, hay una lista de. Te voy a decir. De 62 jugadores. Con más de 1.000 hits, los únicos que están por debajo de los 30 años son Corey Seager, que tiene 29 y tiene mil, casi exactos 1.000 hits. Está Correa, que tiene 1.051 hits con 28 años.
Okay.
Puede ser, vamos a ver, que se mantenga saludable, es el otro detalle. El que sí está y tiene 1.300 hits con 29 años, que es el próximo de menor de 30, es Lindor. Tiene 1.300 hits con 29 años. Su Lindor es un candidato también a que pueda llegar a esa cifra.
Sí, pero que hay siempre lo que yo busco es, vamos a poner, que tú tengas 5 años ya en Grandes Ligas, estés en tus 26, 27 años y tengas por lo menos de 1.000 a 1.200 hits, vas en buen pace.
No, no,
No lo
el
hay.
vuelvo y te digo, este, es más, me voy, vamos a ir a los mismos 900. Los jugadores menores de edad de 30 años con más de 900, Dansby Swanson, este que tiene 29, Benintendi tiene 28 años, Rune Odor tiene 29, ya los Rune Odor parece ya de
De
30 y pico de
50,
años.
¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Este, Alex Bregman tiene 29, Ketel Marte tiene 29, Corey Seager 29. Esa es la lista, mano. No, no, no hay jugadores de menos de
No,
29
nadie va a llegar a 30.
con. Está
Está
complicado,
difícil.
está complicado. El más que parece acercarse aquí por la edad y la cantidad de el Lindor.
Ahora, eso entonces, para mí, engrandece más la figura de Ichiro Suzuki. ¿A qué edad llegó Suzuki a las Grandes Ligas?
No, está cabrón, Ichiro está cabrón.
Veintitantos y dio 3.000.
3.000 y
Y
pico, 3.000 y pico.
entre las dos ligas dio por los 4.000. Está cabrón.
Y cuidado si llegó, deja ver, y cuidado si llegó a los 30, porque era un novato bastante
No, no, yo
viejito
creo
ya.
que fue como los 29, algo así
Sí,
de
él
edad.
llegó tarde,
27.
20, 27.
27, 27, 27.
Y dio 3.500 fue que dio, 3.000, mira a ver
No,
cuánto fue.
3.089. Y no se
3.089,
ponchó.
ok.
Y ni para el carajo se ponchó ese cabrón.
Cabrón, cabrón, mano. Entonces, está bien difícil, mano. Es igual,
Está complicado, está
ahora mismo no
complicado.
hay, no, ahora mismo tú no puedes decir, hay un pitcher que va a llegar a 300 victorias. No, eso no va a suceder. A las
No.
250,
A lo
lo
mejor
veo
Gary Cole.
difícil. A lo mejor Gerrit Cole, okay, pero está bien difícil. Está bien difícil,
Tú
ya eso ya
dices,
no.
Ranton, 250. Tú dices.
Sí, 250.
Ahora mismo, bueno, está activo, pues obviamente sacando a Verlán de la parte, que todavía está jugando, tiene 257. Este, Zach Greinke tiene 225, no va a llegar a las 250, está en los 39. Max Scherzer, 214. Kershaw, 210. Wainwright, 200, que terminó esta temporada. Y de ahí, el próximo es Gerrit Cole con 145. So que sí,
Ya
Gerrit Cole puede
que
ser el
sí,
que.
ya que
Pero a 200
está
sí,
trica. A
pero 2 y
2.50 estaba
medio
difícil.
yo no creo que
Está bien
llegue a los
difícil.
2.50. Y
Ahora, ya que
jóvenes pitcher
tiene.
ahí. Ajá. Sigo
De los
buscándolo.
jóvenes pitchers, pues Strider es el que está más, ¿verdad?
Mira, de menor, para que te rías, de menor de 30 años, de menor de 30 años, el que tiene José Berrío, 83.
Está bien. Ese va a llegar a
Y porque.
150 por ahí.
Pues te digo,
Ojalá, mano.
DeGrom, yo no sé, ahí puede ser que, fíjate, de 130 yo pondría por ahí más o menos. Pero, por ejemplo, de esos pitchers que están en sus 30, fíjate, Sonny Gray tiene 98 y tiene 33 años. Yo dudo que él vaya
No,
hasta allá
macho.
arriba, ¿no? Aquí, Von Gallen tiene 33 y ese es otro que parece de 40 ya.
No,
Este.
ya ese se jodió.
Sí, pero Gerrit Cole tiene 32, o sea que de los 30
Con tres
bajitos
años
y tiene.
buenos, 15 victorias cada uno, vamos a ponerle. Pues, ya tú sabes.
Sí,
Ya que estás en la
exacto.
lista, tienes la lista de bateadores de doble A con 500 hits.
Esa hay que buscarla allá en Sidra, en Comerío allá. Lo más seguro tiene que haber alguien con esa.
Pregúntale a
Juanfan.
Quile, Quile te la consigues.
Aquiles. O a Jorgito, ¿te acuerdas? Jorgito que está gozando un cabo allá que ganaron. Este, Jorge Gómez. Ese es otro amor, puede ser que tenga en la lista. Saluda allá, Jorge.
Cheverín, cheverón,
Everin Cheverón. Pues.
cuas, cuas.
mira, pues vamos a la otra parte del Salón de la Fama, vamos a los platos.
Diablo.
Me enviaron uno, este me lo enviaron. Bueno, hay unos chinos que están haciendo un chillo relleno de arroz frito.
Un chillo.
Ajá.
No sé, como que no va, no,
No,
no, pescado, no.
no, eso no.
Entonces, vamos a las croquetas de morcilla.
Ay, santo Dios. Ya pasaron las
Ya.
Navidades. ¿Quién fue? ¿Quién fue?
Adivina cuál es la salsa que le echó a las croquetas de morcilla.
Mayo quechu.
Parecido.
Dios mío.
Chick-fil-A.
Ah.
Jejeje.
Y comercial, por lo menos,
Ajá.
no es una salsa que hizo hoy el chef, ni
No, cogió
nada de eso,
fue al
que lo
pote, compró el
hay
pote
en
y le
Puerto
echó.
Rico, coño, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces, vamos a las pizzas. Vamos a hacer una pizza de guayaba.
Ah, oh, maldita sea la cabrona guayaba, mano.
¿Con
Ok,
todo y
pues.
gusano o no?
No, no, no. El
Sausage,
guayaba,
sausage.
ok, ok, la masa de la pizza, la salsa es de guayaba. Ok. Le echas queso
Ay,
mozzarella, queso parmesano, pepperoni, pasta de guayaba, junto con el pepperoni, queso mozzarella, ya lo mencioné, lo tiras en el horno. Ah, cream cheese también. Y lo tiras en el horno y esa es la pizza de guayaba.
no, mano, la
Ay.
guayaba, olvídate de lo demás. En la pizza puede llevar el 15 quesos y guayaba hasta de más. O sea, no,
Y
mano.
acá se inventaron
Ese está a otro nivel. En
la pizza de Doritos.
el mismo sitio.
No, esto es otro sitio, esto es en Puerto Rico. La pizza de Doritos, entonces ponen a la señora a probar la pizza de Doritos. Está bien bueno. Y la señora, con una cara de qué diablo, qué carajo es esto. Pero hizo una
Yo no
pizza de
tenía ni eso
Doritos
nunca.
con la salsa de queso esta licuada, etcétera, etcétera, etcétera. Ella también hace pizzas de Nutella, obviamente, y ustedes saben por dónde va la cosa.
Ay, sí, pero fíjate,
Pizza.
pizza de Nutella yo he ido a pizzería y lo sirven como un postre
Ajá.
y lo que hacen es que
Ay,
lo
Dios mío, ya
ponen de fruta.
vamos. Ajá, se jodió
No
esto.
es, pero sabe buena la
Chacho,
pizza
esa
de
masa sabe
postre con
buena.
fruta, sabe buena.
Chama se ha
Volvemos, no,
ponchado como
sí.
3 veces ya. Después del segundo strike,
No,
eso es
pero
lo que tiene,
no, pero eso
una racha.
en par de pizzerías las hornean
Ya
y en
mismo,
Papayón
ya.
lo hacen. Yo no sé qué dice Río, en Papayón hacen la pizza que ellos tienen un postre que es como la masa de pizza con Nutella y con guineo. Creo
No.
que es una cosa así.
Nunca la
En
he probado, ni
Papayón.
la voy a probar, ni me llama la atención, de verdad. Bienvenido al Salón de la Fama, chupamano.
Pruébala,
sí, de aquí va a reemplazar a
Lo
Pulpo en
que
tercera en los indios, tanto postre.
lo que digo es que dentro de todo es algo que hacen en muchas pizzerías. No es algo que sea raro como una jodida pizza de Doritos. En por carajo y con la guayaba también.
Sí. Así que eso es, y obviamente el coquito con Nutella también vi una receta.
El
Pero
que le
es
gusta Ricky, que es el de
pistacho.
pistacho, el de pistacho, eso es.
Coquito, es como ya está normal hacer coquito, ¿verdad? La receta de coquito normal. Le echa Nutella, le echa ron y le echa Disaronno. Así
Sí,
que
eso es este de
Brandy, no me
almendra,
acuerdo.
este, no, eso es de almendra, eso es de, ¿cómo se llama eso?
Cordial.
Este, exacto, eso es como amaretto.
Amarelo, sí. No, para cagarse encima realmente.
Yo he visto que le echan ese, el licor de amaretto está en muchas de las recetas regulares de coquitos, pero lo que no es el cabrón Nutella ni la mierda de esos de sabores distintos, mano. Porque ya por lo menos eso es un licor, qué carajo, y eso es como un sabor dulzón, algo que es dulce. Pero el Nutella, que es un sabor totalmente distinto a... No, eso, y ya se acabó la Navidad, ya ahora lo que empezó fue empieza San Valentín. Ya todas las cosas
Ahora
para mí
vienen los
ahora sí,
inventos.
ahora sí hay que quitarla. Sí,
Ahora
sí,
vienen
sí.
los inventos.
Sí,
Ya después de San Valentín
mofongo,
ajá.
mofongo de Moncherry,
Sí.
mofongo de Ferrer.
La pizza de corazón de papayón.
Esa no falla.
Las empanadillas con Ferrero.
Con las empanadillas con los corazoncitos esos baratos de cajita.
Ay,
Que
María,
tú
las que
ves.
tienen mensaje.
Sí, esas las de mensajes, sí, esas es las que hay que hacer.
Bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense y vamos a ver qué inventos hay de aquí a allá con los platos de San Valentín.
Exacto,
Cuídense.
eso es lo que venimos, los platos San Valentín también.
Sí, que vengan con las sugerencias también.
Cuídense.